¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a Insercoin. Este es nuestro podcast más largo, sin duda. Llega casi a las 3 horas y merece la pena porque hablamos de todo lo acontecido en las conferencias de E3. Primero empezamos con un poquito de Google Stadia, el cual ya ha hablado de precios y demás. Seguiremos con Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Ubisoft y finalizamos con Nintendo. Increíble todo lo que se ha acontecido durante el E3. Hay cosas muy interesantes, así que venga, nos ponemos con ello ya.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Han pasado ya las Navidades, como le gusta decir a Joaquín, y estamos aquí con el recopilatorio general de todo lo que ha ocurrido en el E3 de este año, en el cual, en el canal de YouTube, yo no he podido estar presente, pero he tenido un gran sustituto que está aquí con nosotros, así que le vamos a saludar al primero. ¿Qué tal, Rec? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la introducción, gringo.
Nah, todo un placer, tío. La verdad es que seguro que disfrutaste tanto como lo he hecho yo otros años y fue un placer que estuvieses ahí porque la verdad todo el mundo decía que qué es esto de un gringo informado, ¿sabes?
Qué malos. Sí, la verdad que fue muy divertido presentar el E3 y sí, la verdad que, no sé, mostraron un montón de cosas y tengo muchas ganas de hablarlo aquí con vosotros.
Bueno, vamos a ir con el recopilatorio. Vamos a saludar antes a Marco. ¿Qué tal, Marco?
¿Qué pasa, gringo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí, por tierras lusas, en la lejanía, bien, bien. Pero no puede faltar el podcast como es debido. ¿Y qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás tras las Navidades?
Muy bien, tío. Sé que la comarca es más tranquila, pero bueno, se te echa de menos. Disfruta y vuelve pronto. Con ganas de hablar del E3, de las cosas buenas, de la infamia que ha habido. Y como todo, me imagino que cuando me toque hablar de infamia, saldrá Marco a defender... Y seguro que tú también, que eres un gran defensor de los infames, pero tengo que estar ya al pie del cañón, porque si no, esto sería, vamos, como Easy Allies. Todos aquí de la vida es de color de rosa, caramelos y demás.
Bueno, es que tienes que entender que para tu infamia no es nuestra infamia. Entonces, está bien que todos tengamos opiniones contrastadas y diferentes, porque, oye, que cada uno de los seguidores que nos escuchan hay de todo tipo. Y tú tienes muchos fans, pero... también nosotros tenemos fans, ¿eh? No te creas aquí la estrellita, como siempre. Bueno, vamos a empezar con Google Stadia, ¿vale? Que realmente no estuvo en el E3, pero hubo una presentación y en la cual los founders, o sea, los creadores crearon el Founders Edition y todo lo que viene con ello. Es cierto que durante los directos se ha hablado del tema, pero podemos hacer una pequeña recopilación de qué es todo lo que tiene. No sé, Marco, haznos una pequeña introducción.
Vale, pues a ver, hizo la presentación, explicó un poquito las necesidades que tienes de internet y demás, la cual es, desde la última presentación han subido 10 megas para tener los 4K, y luego pusieron un poco el precio. El precio son 129 euros por lo siguiente: es el mando de Stadia, un Chromecast 4K, el Destiny 2 con todas las expansiones que han habido hasta ahora, más la que viene, que vendrá en Navidades, no, bueno, en, me parece en otoño, y Stadia Pro durante 3 meses, y para regalar a un amigo una suscripción. Me parece que son de 3 meses también, Joaquín, o es de un mes.
De 3 meses también, de Stadia Pro.
De 3 meses también. Entonces,
lo que está claro es que hemos dicho que realmente es un precio justo, ¿no? O sea, lo que cuesta un mando, lo que cuesta todo, cada uno de los componentes y cosas que vienen en este pack.
Yo creo que pierden dinero. Según veo, el precio del Chromecast 4K, me dijo Joaquín, eran 80 euros. 80 más 70 que vale un mando, ya hemos superado lo que ellos están dando. Y luego está el Destiny, que te lo regalan, digamos, y la suscripción de Stadia, que son 30 euros. Entonces, el precio está bien, está ajustado, están apostando por esto, y si hubiera sido más caro seguramente nadie lo hubiera cogido. Yo creo que 130 euros es lo justo. Y por otro lado, bueno, se ha confirmado ya que no es el Netflix de los videojuegos, que hay que comprar los juegos dentro de Stadia, y que de vez en cuando, cada mes, darán algún juego, pero no han dejado muy claro cuántos darán ni cuándo. O sea, entonces dejan cosas en el aire.
Quizás
por lo menos a mí me ilusiona.
Quizás hacen como un PlayStation Plus, ¿no? Que cada mes a lo mejor te sacan X
sí,
juegos.
Exactamente, harán algo parecido.
Sí, pero siempre teniendo en cuenta que van a ser juegos bien antiguos. O sea, juegos que a ellos prácticamente les salga gratis, porque el dinero que estás pagando es realmente por la maquinaria, porque ellos tengan un servidor que dedicado, que tú puedas conectarte y echar el juego.
Cuando decís que han dicho que ampliaban 10 megas más, ¿a qué te refieres, Marco?
Me parece que pedían, o que yo vi en la primera presentación, que eran 25 megas,
sí, para, 4K.
Para poder hacer 4K a 60 frames, y ahora lo han subido a 35 megas.
Sí.
Que bueno, que en hay partes del mundo donde no se llega a esto. Por ejemplo, a mí me sorprendió que en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, no haya internet bueno en la mayoría del país. También es debido a la magnitud del país, que es enorme, y es lógico que en pueblos pequeños no se llegue a estas conexiones. Entiendo que en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, no va a haber más problema. Pero aquí en España, por suerte, tenemos una conexión bastante decente.
Sí.
Y la mayoría vamos a poder disfrutar de casi el 4K.
Sí, sí, sí. Bueno. Simplemente comentar un segundito lo de la conexión. Estados Unidos es famoso por la mala conexión que tiene, y la diferencia entre 25 y 35 es muy significativo, porque el tope máximo de lo que da una DSL, si estás cerca de la central, es 25 megabits por segundo. Con lo cual, ya te están diciendo que para 4K necesitas fibra. Y por ejemplo, en España tenemos muchísima suerte, que hay muchísima fibra, pero en muchos países no. Entonces, bueno, pues ahí está la diferencia. O sea, lo han subido a 35 y por tanto se han salido totalmente de lo que puede dar incluso en teoría una DSL, porque luego la realidad es que muchas veces no te da tanto, ¿no? Si estás un poco lejos de la central o tal, va cayendo la velocidad.
De todos modos, es posible jugar sin 4K.
Sí, a 1080 son 15.
Pero en 2020. O sea, en 2019 la única forma que puedes disfrutar de Stadia es pagando los 130 euros. Ellos dicen que en 2020, no dice si es enero de 2020 o diciembre de 2020, no dicen cuándo, incluirán ya el Stadia Basic, llamémoslo. Con Stadia Pro vas a poder jugar 4K y supongo que tendrás otra serie de funciones extra. Y con Stadia Basic, que es gratuito, que no tienes que pagar nada, vas a poder jugar a 1080-60.
Sí, entonces, para
pero
la,
incluso
la gente
pagando
que
podrás
jugar
a 1080 si no te da la conexión a internet.
Sí.
Vale, entonces claro. Pongamos que nosotros o la gente que nos está escuchando quiere probarlo, tiene que pagar esos 130 euros de primeras y luego, después de 3 meses, tiene que pagar una suscripción de 30 euros mensual.
No,
de 10 euros mensuales.
Vale, aclarado.
Y ya, yo por decir mi opinión, yo soy de los que le apasiona la tecnología, le apasiona probar cosas nuevas, el VR, el no sé qué, el no sé cuántos, ya me conocéis. Y por tanto, quien tenga dudas, que se espere, que yo lo he pillado ya, me va a llegar, me sale en noviembre o en octubre. Es que no lo tengo aquí anotado, me parece que en noviembre. Cuando salga lo voy a probar y voy a decir qué tal va. Así que quien tenga dudas, que se espere y demás. Joaquín, por ejemplo, está con dudas de si comprárselo o no, porque tiene dudas de que este Chromecast luego no sea necesario, que seguramente no lo sea. Pero bueno, yo lo voy a probar y ya está. Así que quien tenga dudas, que se espere.
Eso es, haremos un podcast especial para que nos puedas contar un poco tu experiencia y sobre todo intentar convencernos a nosotros y en posterior a los que nos escuchan. O sea que lo esperaremos con ganas en noviembre con el calorcito que hace en Madrid.
Bueno, yo quiero añadir más cosas. Habéis dicho que el posible modelo de negocio es que tú estás pagando por el servidor, pero yo creo que no es exclusivo, porque cuando dan un basic gratuito es que quizá el modelo de negocio en un futuro lo están viendo más como la tienda de Apple, de llevarse siempre un tanto por ciento de las ventas y a lo mejor de los cosméticos. Y están viendo que lo van a poder rentabilizar más, porque si no, me refiero que obviamente es más caro un servidor que va a 4K y demás, Alex, pero yo creo que el servidor que te lo ofrece a 1080-60, ese también les tiene que costar a ellos, y a ti en principio no te cuesta nada.
Sí, no, a ver, sí, quizás no me expliqué bien. Sin duda, su modelo de negocio donde van a sacar el dinero es al controlar la tienda. Y de hecho están permitiendo que otra gente hasta haga paquetes estilo Netflix de los videojuegos encima de su servicio. O sea, ellos quieren llevarse un % de la tienda y eso es lo importante realmente. Por eso el freemium, ¿no? Por eso ofrecerte el 1080 gratis, que es algo que van a perder dinero. Igual que con YouTube perdieron dinero durante mucho tiempo, pero están esperando monetizarlo más adelante. A mí lo que me ha parecido... yo creo, honestamente, que al menos que seas una persona que ahora mismo estás pensando, increíble, ahora mismo me lo voy a comprar, que sabes exactamente quién eres, o sea, el resto del mundo ni de broma deberían comprar Stadia ahora, ni de broma. Porque, número uno, yo creo que aunque técnicamente Stadia posiblemente sea superior al Project xCloud que vaya a sacar Microsoft, o sea, incluso dándole eso, las posibilidades que tiene de realmente ganar este mercado son bastante más pequeñas, porque como ya veremos cuando hablemos de la conferencia de Microsoft, la combinación de Game Pass con el streaming de Microsoft es que va a ser mortal, o sea, va a ser muy difícil que Stadia pueda con eso, pero incluso diciendo que te da igual y te quedas tú con el servicio, ahora mismo pagar 130 euros cuando va a ser gratis en unos cuantos meses y lo vas a poder probar con tu ratón y tu teclado en tu propio portátil no tiene ningún sentido, excepto para la gente que de verdad le apasiona esto y de verdad lo quieres probar, porque además
que seas streamer que... también y tengas y quieras ese mando que te dará una serie de ventajas.
Claro,
o sea, seas youtuber y te dediques a esto.
Pero me refiero que si también si piensas el por ejemplo el Chromecast que te van a dar ni siquiera va a ser el producto que más adelante Google está pensando vender, que es el Stadia Hub, que le están llamando. O sea, que vas a tener un Chromecast, pero luego ellos van a sacar como una versión mejor, que vas a poder jugar con el Chromecast igual. Pero a mí lo que me parece es que esto es una forma de limitar la gente que arranca en Stadia. O sea, es una forma de limitarlo a la gente que más ganas tiene y que ellos puedan probar bien sus servidores antes de verdad abrirlo a saco a todo el mundo.
Y de hecho, yo creo que a nivel... competición, porque todo esto es una competición a ver quién se gana un trozo del pastel de aquí a futuro, no es mala idea, bueno, como tú dices, en primer lugar limitar a una parte de la población, pero por otra parte darle acceso un poco más adelante para que la gente se empiece a entrar de manera gratuita. Si tú empiezas con una barrera de entrada de dinero desde el minuto uno, mucha gente seguramente ni lo probaría. Entonces,
no, uno de los puntos más fuertes que tiene, a ver, al lanzarlo de esta forma, ya yo creo que me he dado cuenta que durante los próximos 5 años mínimo, o sea, Google ahora mismo tiene un plan que tarda 5 años. O sea, menos de 5 años no lo van a abandonar. Este año se ha cargado Google a 15 productos distintos. O sea, es un canteo. Están asesinando productos izquierda y derecha. Y sin embargo, aquí están lanzando Stadia, que cualquier imbécil sabe que va a tener una cuesta arriba durísima para poder quedarse con un trozo del pastel contra una gente que está muy trancada, que tienen muchos recursos. El que está al frente es un insider, o sea, no es tonto, sabe exactamente lo difícil que va a ser esta guerra. Con lo cual, la única razón que lo están lanzando y la única razón que lo lanzan de una forma lenta al primera también, de esta forma, teniendo que vender hardware y tal, es porque están dispuestos a perder dinero durante mucho tiempo, al igual que hicieron con YouTube. YouTube estuvo perdiendo dinero 6-7 años antes de empezar a ganar dinero y ahora es una barbaridad. Con lo cual, yo no creo que el miedo va a ser en plan de no, me voy a comprar ese dinero y a los 2 años lo van a abandonar. No, no. Estos 5 años mínimo va a durar. ¿Que luego a los 5 años lo abandonan? Pues oye, nunca se sabrá. Pero le están poniendo... ellos están decidiendo apostar en muchas menos cosas, como se ve, porque han cerrado 15 productos este año, pero las cosas en las que están apostando le están metiendo mucho dinero y con visión. O sea que, bueno, oye, estos 130 euros, yo creo que a 5 años, hombre, se rentabiliza.
Volviendo un segundo, que no tiene nada que ver con Stadia, pero ya es una duda que me surge y que no estoy 100% seguro... ¿Google fue comprada, o sea, YouTube fue comprada por Google o fue un proyecto de Google desde el minuto uno?
Yo creo que no, fue comprada. Pero Google sacó su propio proyecto, que su plan era básicamente enterrar a los de YouTube, pero vamos, ahí hubo un par de tejemanejes legales de pleitos y tal, diciendo que le habían copiado la tecnología, no sé qué y tal, y Google, para acabar con todo eso, los compró.
Decidió comprar.
Sí.
También decir una cosa, acaba de crear Stadia y digamos que se ha creado el equipo que va a empezar a hacer juegos en exclusiva y ahora no sabemos lo que son. Lo que sabemos es que está Jade Raymond, que tiene experiencia, y quizá el año que viene, cuando se ponga gratuito, quizá dentro de año y medio, empiezan a salir los primeros juegos del estudio. Esto le va a dar un plus. O sea, el hecho de que no sé qué juegos sacarán, pero supongo que serán AAA, exclusivos de Stadia, y eso también puede decantar un poco más la balanza, que la gente lo pruebe. Y se me había olvidado comentar que durante el Google Stadia, esto estaréis encantados, Joaquín y Alex presentaron el Baldur's Gate 3 hecho por Larian Studios, increíble, los creadores del Divinity Original Sin 2.
¡Qué hype!
Y el cual, bueno, supongo que estaréis encantados. Yo nunca he jugado a los Baldur's, siempre he querido jugarlos, pero ya en los años, tío, me parece que son juegos muy viejos y que no me van a gustar. Pero sé que antes de que salga Baldur's Gate 3 tengo que jugar al Divinity Original Sin 2 para realmente saber lo buenos que son estos tíos.
Ya, aunque las reglas, que sepas que no van a tener nada que ver, ¿eh? Solo, o sea, espero que no juegues para aprender a jugar porque no va a tener nada que ver. Las reglas, de, ya, las bueno. reglas del Divinity son suyas, o sea, son del Larian Studios, y las reglas de este Baldur's van a ser las de la edición 5.0 del Dungeons and Dragons. O sea, que sí, que la historia va a ser increíble porque ya os he dicho que esta gente... Yo he jugado muchos juegos de historia y ninguno, tío, tenía una historia tan buena como la del Divinity. Otra cosa es que hay otros juegos como el Final 7 u otros, que, o Last of Us, que tiene una historia que aunque no sea tan buena, es, los personajes la hacen mejor. Pero lo que es la trama, cómo está hecho las distintas personas, ha sido la leche. Y yo creo que eso lo van a transportar al Baldur's, solo que con las reglas del Dungeons and Dragons, que yo espero sean tan divertidas como las que estos han tenido con su juego de Divinity. Que eso ya no te sé decir, porque ya no juego al Dungeons, Marco, entonces no sé.
Sí, yo a mí tengo un hype con este juego espectacular, porque alguien como Larian, que son enamorados de los originales Baldur's, que han entendido a fondo de qué van y cómo crear un juego de este estilo espectacular, que le hayan dado el Baldur's 3, es que me parece como lo mejor de todos los mundos. Y encima tienen una conexión directa con los de Wizards of the Coast, que según estuve leyendo tienen una colaboración muy estrecha y tal. Esa gente son cracks en historia, en trasfondo, en dibujos, en tal, o sea, es que puede ser una colaboración increíble. El único punto flojo, antes... como dice Joaquín, es que igual las reglas de la quinta edición de Dungeons and Dragons no están a la altura de lo que ha creado Larian en Original Sin, pero bueno, ya veremos.
Antes de terminar, gringo, pasar con el siguiente tema, decir que los de Larian hace años acudieron a los de Baldur's Gate, no sé quién tenían los derechos, Wizard, pero vamos, acudieron a ellos, pues acudieron a ellos a decir que querían hacer el Baldur's y les dijeron que quién coño eran, en plan, anda, piraos. Han hecho, luego hicieron los Divinities y fueron ellos los que acudieron a Larian en plan, oye, ¿queréis seguir haciendo el Baldur's Gate 3? Y los tíos, sí, claro, y entonces se los han dado así, o sea que es un poco dato curioso.
Sí.
Estas cosas pasan en la vida, ¿eh? Muchas veces la gente que tiene una venda en los ojos no se dan cuenta de lo que tienen delante.
Bueno, es muy difícil dar una franquicia tan importante como el Baldur's Gate a alguien que no está probado realmente. Eso ya. Es comprensible. Los de Wizards, de hecho, son muy cuidadosos con su IP, que es algo que en el fondo hay que agradecer.
Vale, bueno, pues hasta aquí la presentación de Google Stadia y vamos con lo que fue realmente el E3, ¿no? Vamos con la primera conferencia, que fue la de Electronic Arts, que nosotros no hicimos directo, pero que bueno, que fue bastante sencillita, ¿no? De hecho, creo que la gente decía que hasta incluso fue aburrida.
Es que no fue una conferencia como tal, fue un evento que duraba, no sé si todo el día, y entonces se hacían conexiones y iban enseñando gameplays de sus distintas franquicias poco a poco, y bueno, yo no hubiera estado 6-7 horas viendo el directo a ver cuándo me van a enseñar los juegos que me interesan. Entonces, aparte que no podíamos porque estábamos en una boda, pero no me lo hubiera visto ni hubiera hecho directo.
Bueno, básicamente podemos resumir con que hay tres novedades importantes.
Destacables,
sí. Digamos que una de ellas es el Star Wars Jedi el Fallen Order, que sale el 15 de noviembre. ¿Qué os ha parecido?
Pues a ver, decir que yo he escuchado hoy una entrevista que con uno de los creadores y me ha cambiado un poco la idea. El tráiler en sí, lo que es el gameplay, me dejó un poco igual. O sea, parece un Uncharted, decían que era muy parecido al Dark Souls y en el combate y yo eso no lo vi. Sí, era espectacular la demo, estaba bien, es un juego que me apetece jugar, pero que no me mató. Y resulta que tras haber leído esta entrevista, han dicho que para la demo de E3 les pidieron algo un poquito más lineal, pero que este juego va a primar mucho la exploración, el combate va a ser más de lo que se vio en el tráiler, entonces me ha dado esperanzas. Pero bueno, saliendo el 15 de noviembre ya sé que lo voy a jugar, entonces no hay muchos juegos este año, así que tenemos que ir cogiendo lo que podamos. Y si hablamos solo de la demo, de lo que enseñaron ahí en el E3, a mí me dejó un pelín frío.
Decepción. ¿Joaquín?
Sí, a mí también. A ver, un poco decepcionado, porque la verdad, todo lo que habían enseñado antes es el problema. Cuando lo que te enseñan antes son CGs, que te haces ideas, y bueno, sobre todo el combate, y después de haber leído que estaba un poco basado en el Sekiro, me lo esperaba mejor. Y lo que vi era un poco absurdo, no sé, antinatural, por llamarlo de alguna forma. También me esperaba que iba a ser una persona que estaba aprendiendo a ser Jedi. Y aquí se le ve como bastante poderoso. Pero fuera de eso, es lo que dice Marco. O sea, en una época no tiene competencia, es un juego de Star Wars. Encima se le han dado a un estudio pues famoso, que se está metiendo en algo nuevo y que yo creo que lo han cogido con energía y ganas. De hecho, pusieron bastantes fronteras ahí para que no les tocaran los huevos. Entonces, creo que le voy a dar una oportunidad, a ver, salvo que aquí aquel día que salga vea comentarios de que ha sido infamia total, pero no tiene micropagos, no tiene las típicas cosas de E3 que me echarían, o sea, de EA que me echarían para atrás. Entonces, pues, lo probaré. Será una experiencia, no creo que sea muy larga, pero con que sea intensa y a lo mejor este combate con un sistema de dificultad difícil mejora la inteligencia artificial y se vuelve lo que esperaba de él a priori.
A todo esto estáis diciendo que no hay juegos de aquí a final de año, pero en el vídeo que sacó PlayStation una semana antes o dos antes del E3, decían que el Death Stranding podría salir por esas fechas, ¿no?
Sí, el Death Stranding... A ver, es que luego iremos con las demás conferencias. Salía mucho el tema de 2020. Entonces, pues no hay tantos juegos ni tan grandes. No hay juegos como el Cyberpunk para este año que nos tiene totalmente hypeados. Entonces, Star Wars Jedi Fallen Order sí es un juego que nos puede llegar a gustar, pero que no me hypea. Death Stranding sí. Death Stranding sí que es uno de esos y que sale también antes de que acabe el año. Así que...
A eso me refiero.
Sí.
Vale.
Sí.
Alex, yo no sé si tú has visto los vídeos de Electronic Arts, no sé si preguntarte.
Sí, los vi. A mí, yo la verdad que, como una persona que ha visto jugar a Marco al Sekiro y me ha parecido apasionante, y he visto a Joaquín jugar el Souls y me ha parecido increíble, y que tengo unas ganas locas de jugar esos juegos, pero no sé si me llegará el nivel de, ¿sabes?, el nivel de experiencia que hay que tener para poder hacerlo. Tenía muchas ganas cuando oí que este juego era como sables láser estilo Sekiro. O sea, pintaba, para mí me pareció increíble, un poquito menos de dificultad, combate sable láser algo más realista, ¿no? Que en el fondo te dan un golpe y estás muerto, y tenía muchas ganas de probarlo y jugarlo, pero después de ver el vídeo, pues la verdad que se me fueron todas las ganas. No me llamó para nada el gameplay que vi. O sea, si después de que Marco y Joaquín lo prueben, me lo recomiendan, pues igual, pero no era lo que me esperaba, y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando te cuentan una cosa, sí, y luego al final resulta que es otra.
Bueno, yo he de decir que yo no he visto ninguno de los vídeos de esta mini conferencia, así que no voy a dar mi aportación, al menos desde fuera, con estos vídeos. Pero vamos a pasar con la siguiente noticia destacada sobre Electronic Arts. El Apex Legends muestra un nuevo modo de juego, una nueva arma y un nuevo personaje. El Apex Legends, que recordemos, despuntó en un momento dado cuando salió, durante bastante tiempo, porque yo creo que subvencionó a una serie de influencers de manera correcta, pero yo creo que ha caído en la desidia y en un poco en el abandono, creo. Entonces, no sé en qué posición se encuentra Apex en este momento, con un futuro para intentar luchar otra vez con Fortnite, implantando un nuevo modo de juego, que, por cierto, ¿qué tipo de modo de juego es?
Pues no lo sé, gringo. No lo he mirado, me miré la noticia, nuevo modo de juego, tal. No somos un podcast de Battle Royale y, por tanto, no es que me interese mucho. En cuanto a que ha bajado, sí, ha bajado mucho el Apex Legends, el número de jugadores, pero sí que es una base sólida y considero que puede hacerle la competencia poco a poco. Era normal que, con toda la inyección de youtubers jugando y tal y cual, que de repente pegara un pelotazo, y ahora simplemente se ha consolidado en unos números más normales. Evidentemente sigue ganando el Fortnite, pero yo creo que el Apex, tío, le hace una buena competencia y, a mi modo de ver, es mejor juego. Un nuevo personaje sí que lo vi, no recuerdo las habilidades ahora mismo, pero vamos, me parece poco un nuevo personaje para un E3. Deberían haber añadido dos, tres personajes nuevos, pero Por lo demás, bien.
De todos modos, bueno, sí, hay un arma. Quizás más personajes, pero a lo mejor si se exceden en el número de personajes ya empieza a ser un poco como un Overwatch, que quizás son demasiados, no, no lo sé.
No, yo considero que cuanto más haya, mejor.
De todos modos,
más...
yo creo que, vale, Apex, según tú, es un juego sólido, pero es cierto que el Fortnite no está bajando los brazos. De hecho, creo que lo comenté en uno de los vídeos del E3, que no me leísteis, pero... van haciendo cada dos por tres cosas y esta última semana creo que la han petado porque habían creado un mapa para el Rubius. No sé si lo habéis visto, ¿alguno de vosotros lo habéis visto? ¿O sabéis de lo que estoy hablando?
No, yo sí que he visto una foto reciente de Rubius y el Fortnite, pero no me paré, ya sabes que soy cero,
vale,
de Battle Royale.
Os voy a contar un poco lo que ha hecho Fortnite, ¿vale? Como en Ready Player One, que el creador crea como una especie de carrera. En la primera que tienes que conseguir, que consigue la llave a través de llegar al final, pues han hecho una cosa similar. Dentro del juego tú eres un personaje que empiezas dentro de la habitación del Rubius, que la han replicado perfectamente, y tienes que llegar a conseguir una zapatilla al final, y el que lo hiciese en el menor tiempo posible, los tres mejores se iban a ganar un viaje a Nueva York con él, donde iban a competir junto con otros tantos ganadores de otros mapas por 3 millones de dólares.
Pues gringos, que es lo mismo. Pagaron al Rubius para que jugara al Apex, subió a saco el nivel de suscriptores y ahora pagan al Rubius para que Fortnite se mantenga.
Sí.
Es que es así.
Sí.
O sea, es lo mismo. No me parece de mérito del Apex ni mérito de Fortnite, simplemente.
No, pero bueno, yo creo que tienen la ventaja. O sea, que tienen la ventaja.
Sí, claro, tienen la ventaja. Y ya está, y simplemente pues irán saliendo cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, han hecho Rubius y Auronplay, un juego que luego hablaremos de él, el Roller Champions, me parece que se llama, de Ubisoft, que son así una especie de juego que van en patines y una especie como de con canastas. Es un 3 contra 3 de PvP y han hecho ellos un campeonato, que, por ejemplo, eso lo habrá pagado Ubisoft. Ahora, durante 3 días, que creo que se podía probar la demo, pues habrá subido eso a saco. Y luego, pues cuando salga el juego, se vuelven a pagar, subirá. Si es que es así.
Sí, a ver, también hay que pensar que el Fortnite es también un fenómeno social donde la gente se loguea para chatear y estar con los amigos y tal. Un poco como nos pasaba con el WoW, que te logueabas para ver quién estaba conectado y hablar y tal. Y eso es como el WhatsApp. Mientras más gente hay, pues más valioso es el app. Entonces, es muy difícil. Tiene lo que llaman los network effects. Tiene unos network effects muy potentes. Va a ser muy difícil destronarle. Igual nadie le consigue destronar por ahora, ¿sabes? Pero no quiere decir que no pueda sobrevivir Apex Legends con una base de jugadores más pequeña y simplemente a través de ser un mejor juego.
Yo lo veo mejor juego, ¿eh? Ojo, que yo no estoy aquí criticando. Simplemente doy una visión global, ¿vale?
De hecho, el PUBG también sigue, ¿eh? Y tiene una base sólida de jugadores, y aparte es que es un juego de pago y siguen ahí.
Por eso. Y otros, el Black Ops, el Blackout este también. O sea, cada uno tiene su pequeño nicho de jugadores y lo va a seguir teniendo. Pero es complicado desbancar a alguien que tiene tanta masa social, ¿no? A día de hoy. Pero bueno, veremos cómo avanza todo esto. La tercera gran noticia de Electronic Arts, no sé por qué no me sorprende, es un FIFA 2020, el cual creo que será exactamente igual que el anterior.
Yo vi un tráiler, me suelo hypear bastante con los tráilers, y en este caso no me he hypeado nada. Entonces, no quiero ni comentarlo, simplemente sí que han mejorado la inteligencia artificial, como todos los años, que ahora el disparo preciso ahora resulta que es aún más preciso, lo típico. Y luego lo más notable es que han hecho una especie de FIFA Street, donde vas a poder jugar partidos, creo que de 3 contra 3, y más con filigranas y todo el estilo. Simplemente lo quería comentar por encima, gringo, pero ya podemos pasar a otra cosa. No voy a perder ni un minuto hablando del FIFA.
Ni lo vas a comprar, ¿no?
Pues no lo sé. Con los meses que vienen y los pocos juegos buenos que tal, pues quizá nadie quiere jugar conmigo al Destiny, nadie quiere jugar conmigo a nada. Entonces, pues quizá ese hueco...
Puedes jugar al Anthem.
Horas muertas. Didi.
Puedes jugar al Anthem, digo.
Eso se me había olvidado. Es que no han hablado de Anthem. No han hablado nada de Anthem. Que mucha gente dice que mejor, porque dicen como que se están callando y que luego resurgirán y que dirán que es free to play, lo cual me cabrearía aún más, ¿sabes? Porque digo, que hijos de la gran puta, que nos hemos dejado todos 50 euros en el juego y ahora resulta que lo hacen free to play porque fue una mierda. Eso me enfadaría mucho, la verdad. Pero que no hayan ni siquiera mencionado el Anthem me parece una vergüenza.
Una vergüenza.
Pero estás de acuerdo conmigo que hay ciertas compañías que son infames. Y EA es una de ellas. Pues vale, hasta ahí, pero, que luego a veces cuando yo les abro portal, EA es la puta infamia. Podrá hacer una cosa o dos bien, pero en general, tío, son el mal. El mal.
Pero tú quieres comparar.
Recuérdalo, el mal. Para más adelante. No, ya hablaremos del otro.
No, voy a sacar el tema. Quieres comparar a EA con Ubisoft, y en este caso Ubisoft mantiene a sus juegos, triunfen o no. Juegos como el For Honor sigue teniendo actualizaciones todos los meses, siguen metiendo contenido, el Rainbow Six, el Wildlands, todos siguen manteniendo contenido, mientras que EA a la primera de cambio, el Anthem no funcionó, a tomar por culo. Esa es la diferencia. Así que sí, son dos compañías muy odiadas, pero no me parece que están al mismo nivel de...
Vale. Gringo, ¿sabes por qué?
Haremos un podcast aparte en el cual hacemos Electronic Arts versus Ubisoft, si quieres.
No, Electronic Arts yo estoy de acuerdo que es la peor, pero la otra es que es Darth Vader y esta es un puto Sith. Gringo, ¿sabes por qué no hicimos la conferencia de Nintendo?
Sí, lo sé.
Vale, porque Ubisoft, por segundo año consecutivo, que me dices que es la primera vez y lo podría llegar a entender, puso música o no sé qué mierdas, puso en su puta conferencia que a todos, te hablo que a Vandal también les pasa lo mismo y a otros canales ya incluso con más seguidores que nosotros, les llegó un puto ban que te lo quitan a los dos días, pero que el resto del E3 ya no lo puedes
streamear. Seguimos con el ban a día de, o sea, lo he comprobado esta tarde y seguíamos con el ban.
Ah, bueno, pues aún seguimos baneados en el canal, gracias a Ubisoft. A su puta mierda. El año que viene no lo vamos a hacer. Para que no nos puedan banear. Es que la de Nintendo fue mucho mejor. Pero bueno,
vamos con el siguiente.
Vamos a avanzar. Dejamos Electronic Arts y nos movemos con uno de los platos gordos de este E3, que es Microsoft.
Solo puedo mencionar una cosa antes de lo de Ubisoft. Sí. Es que sí. Yo sé que están reportándolo todo como que es culpa de Ubisoft. A mí personalmente no me parece que es culpa de Ubisoft. Me parece que Ubisoft, a diferencia de los demás que usaron en plan música techno, en plan random, han usado música decente y YouTube tiene algoritmos automáticos de gestión de medios que les salta. Yo no creo que Ubisoft ha estado ahí baneando a la gente por poner su música. Yo creo que es más bien prácticamente los dueños, que igual es Sony, igual es tal, igual es no sé qué. O sea, yo no creo que el culpable sea Ubisoft de eso. Yo creo que es Google.
Cuando es el segundo año que pasa en su conferencia, ¿crees que no son culpables, Alex?
El problema es de Google, Joaquín, que jamás le importa una basura los demás y los streamers nunca les importa.
Pero me refiero, ellos están en la conferencia, imagínate que Ubisoft cogen este año o el año que viene y dicen, vamos a ser los primeros. Marco, si el año que viene Ubisoft son los primeros, ¿la vamos a streamear o no? Piénsatelo, ¿eh? Porque nos quedamos sin el resto del E3.
Joaquín, yo creo que...
ahora mi pregunta. Yo solo te digo mi pregunta. Si el año que viene la noticia es que el primero va a ser Ubisoft y después viene Microsoft y Sony, que ha vuelto, ¿vamos a hacer la de Ubisoft o no? Eso es lo que te estoy preguntando.
Sí, porque es muy sencillo. Ya sabiendo esto, tengo un botón que hago on y off al audio de la conferencia y si veo que pone música, le doy un botón y quito el audio. Sí. Por tanto, no me pueden decir nada.
Ese va a ser el problema.
Está, solucionado, Joaquín.
Ese va a ser el problema, seguro. Pero 100% seguro, porque créeme, el que ha baneado es YouTube. O sea, mira, nos banearon de Discord, banearon de Twitch, banearon de tal. No banearon de ningún otro lado.
De Twitch, ni de D-Live, ni de ninguno. Solo banearon de YouTube.
Porque estoy
de
acuerdo YouTube con tiene los algoritmos Alex. Hiperagresivos.
Estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo no descartaría que ellos lo hayan podido hacer como una táctica empresarial, ¿eh?
¿Y tú sabes cuánto dinero se han gastado, gringo, en estar en el E3, en tal? O sea, ¿tú crees que ellos quieren que la gente no lo pueda retransmitir y que puedan llegar a todos los gringos?
Los suyos llegan. Lo que jodes es a todos los demás.
A los que
vienen detrás.
Pero ellos no ganan dinero por el streaming. Ellos ganan dinero por los juegos.
Claro, pero ellos ganan con que la competencia no llega donde tiene que llegar.
Pero no es la competencia, pero si hubiesen hecho eso, hubiesen baneado, hubiesen... A ver, no tiene ningún sentido empresarial lo que estáis diciendo.
Quieren que streamen cuanta más personas.
Gringo más o menos ve como yo, Bill.
Yo entiendo lo que quiere decir Joaquín. Entiendo que si tú te pones el primero, es que... imagínate que efectivamente Ubisoft se pone el primero en el siguiente E3 y hace lo mismo, millones de cuentas que quieren retransmitir el E3 no van a poder. Entonces, ¿a quién hacen daño? Vale, a los youtubers, pero en segundo lugar... a las compañías que no van a ser tan retransmitidas como...
Perdona, tío, como pero es que eso es una teoría de la conspiración que es que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, es que para empezar, ya es el segundo año que pasa y en ninguno de los casos Ubisoft ha sido el primero. Y el que se está llevando toda la mierda es Ubisoft. El que está todos los youtubers cabreados con alguien es con Ubisoft, no con Google. O sea, que es que... Créeme, o sea, hay alguien en Ubisoft ahora mismo diciendo, en plan de, hemos cabreado a mazo de youtubers y, por tanto, a cientos de miles o millones de gamers que estaban intentando ver el E3. O sea, no. O sea, eso es un desastre de PR que para nada. O sea, ellos no ganan dinero con el streaming. O sea, ellos ganan dinero vendiendo juegos y quieren que todo el mundo se entere. Y los hiperfans, que son los que están viendo la conferencia, esos son a los que menos quieres cabrear.
Bueno, vale. Sí. Yo te digo que cuando es el segundo año, yo ya veo... un patrón, o que el tío es un normal o que están haciendo algo mal.
Pero Joaquín, ¿no te has dado cuenta que Microsoft y todos los demás ponían música tecno genérica en plan random ahí, chunda, 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 y justo el
Ubisoft para que no
tenía
esto.
Música clásica, tiene tal, tiene no sé qué, o sea, le prestan atención a la música en su conferencia. O sea, a mí me da igual si uno clásica... de los puntos negativos de la conferencia de Ubisoft fue que nos pusieron 10 minutos de la orquesta de Assassin's Creed, pero a ellos claramente les importa mucho la música, es algo para ellos importante.
Y aparte, Joaquín, el año pasado nosotros hicimos la conferencia de Ubisoft. Dices que se pasó, pero a nosotros no nos pasó. Pudimos hacer la conferencia, las demás conferencias. Así que no sé.
Quizás que gritaba yo tanto de la infamia que no sé yo. Vale, venga, dejamos este punto aparte. Yo sé que no lo queréis ver, tío, pero yo cuando algo se repite dos veces, algo así, tío, me mosqueo. Pero en fin. Bueno,
Microsoft.
Pasamos a Microsoft. Uno de los platos fuertes de este E3. De hecho, yo iba a haber estado en esa retransmisión también, al final no pude estar, pero estuve en el chat y la vi, lo vi por el otro lado. Así que voy a poder un poco dar mi opinión. Hablaron del Project Scarlet, ¿no? Que va a salir en Navidades del 2020, el año que viene, y el Halo Infinite es su tráiler de lanzamiento.
El juego de lanzamiento, perdón, que me he equivocado en cuando lo estaba escribiendo.
Vale.
El juego de lanzamiento es Halo Infinite para la nueva consola de Microsoft, que es Navidades 2020.
Consola de la que no dijeron nada más.
Pues dijeron lo mismo que dijeron hace dos años, de la Xbox One X. O sea, pusieron a los developers hablando un poco de las características, de que no habrá loading... Pues los mismos rumores que hemos oído de la PlayStation 5. Por eso te digo, Joaquín, que parece que los estudios hablan, porque es que siempre hacen lo mismo. O sea, las dos consolas van a tener el disco SSD, van a tener más RAM, más de lo mismo, ray tracing, etcétera.
Sí, pero no... hubo otro rumor, no sé si tú lo has leído, yo lo he leído, que dicen que la Play 5 va a ser más potente que la Xbox.
Sí,
¿Lo has leído?
Sí, sí, vale, sí. Bueno, es que no lo sé, ya sabes.
Creo que ahora, o sea, mismo...
Yo también leí otro rumor en el cual decía que Microsoft jamás iba a permitir estar por debajo en características técnicas que la de PlayStation 5. Entonces, hasta que realmente no nos lo digan...
Ahora mismo es muy temprano todavía. Y nadie... no se puede saber.
Ya, yo solo digo que, y lo dije al principio, que Sony igual hacía un poco ahí de mano negra, tío. Ya ha sacado el puto tráiler... del que yo estaba encantado, pero justo antes del E3 yo lo habría sacado no tan cercano del Death Stranding, y justo hay un rumor ahí cuando presentan esta consola que va a ser la hostia y tal, y tengo que leer un rumor diciendo que la Play 5 va a ser más potente. No sé, ahí yo veo ahí un poco de mano negra por parte de Sony.
Yo creo que realmente Sony quedó fatal. O sea, yo simplemente dándote una impresión después de ver la conferencia de Microsoft, es que estabas mareado de ver juego tras juego, tras juego, tras juego, tras espectáculo, tras no sé qué, más consola, más Game Pass, más Game Pass, más Game Pass, que ahora hablaremos todo de eso, pero, o sea, yo acabé esta presentación como, wow, o sea, Microsoft lo tiene todo, va a reventarlo tal, no sé qué, y Sony callado.
Yo creo que es cuestión de...
Pues... encima empezaron, salió Phil Spencer, me parece, y dijo algo como que esta es la fiesta de los videojuegos y nosotros queremos ser partícipes de ella, como así diciendo es. Un poquito, metiendo un poco el dedo en la llaga de que aquí no está Sony, pero nosotros vamos a estar y punto.
Sí, sí, modos, y además ese no fue el único cuchillazo que metió, ahora mismo no me acuerdo del segundo, pero hubo otro también que fue un dardo hacia Sony claramente.
A mí sí, me recuerda de todos modos lo que estás diciendo de juego tras juego a otras conferencias de PlayStation que fueron de ese estilo.
No te creas, gringo. PlayStation son... Sus juegos son sublimes. Son lo mejor que hay. Pero suelen ser pocos. O sea, suelen ponerte en una conferencia... Pues ponle un ejemplo. Un Uncharted. Un, yo qué sé. Un Detroit Become Human. Un Little Big Planet. Y luego te enseñan dos o tres juegos que van a salir dentro de 3 años. Hubo... De hecho, una de las críticas que hubo en las dos últimas conferencias de Sony es que sí, trailers y gameplays espectaculares, pero eran juegos que no tenían fecha, que no se sabía cuándo iba a salir, salvo el God of War, que lo enseñaron un año y al año siguiente salió. El resto, tío, pues ya lo ves. El año pasado Sony enseñó Last of Us Part 2, Ghosts of Tsushima, y ahora mismo no recuerdo los otros dos, pero es de los Death Stranding, y no me acuerdo del otro juego, y de los cuatro que enseñaron, no salió ninguno un año después y tampoco va a salir este año. Entonces, bueno, pues tío, Microsoft
estaba claro,
quizá no vende...
Sí. Estaba claro que Microsoft se tenía que poner las pilas, ya lo dijimos el año pasado. Según tú, iba a dar el golpe encima de la mesa con el Sea of Thieves, pero yo creo que el golpe lo ha dado este año.
Sí, no, ha dado un golpe importante, sobre todo y no sobre todo con el Game Pass, no con los juegos en sí, que también...
Que es a lo que vamos ahora, o sea, hablo del el Game Pass Ultimate, o sea, 13 euros, y te incluye el Game Pass, el Xbox Live, en consola y en PC. Ojo,
sí, y aparte,
aparte también... de que añaden un montón de juegos de los que ya tenían.
Es espectacular, o sea...
Creo que
el 13 euros el precio, por más de 100 juegos.
El precio está muy bien.
No, pero sí. Es que además hay un Game Pass de 10 euros si solamente eres un PC gamer. O sea, es que lo interesante es que tienen un Game Pass para todo. Hay un Game Pass de 10 para si es solo consola y otro de 10 si es solo PC. Y bueno, que realmente esos son $10. En euros igual son 9. Y luego está el de 13 que te incluye el Game Pass de consola, el Game Pass de PC más el Xbox Live y tal. Y es que son muchos juegos y muy buenos. O sea, juegos muy buenos y no tan antiguos. El Wolfenstein 2, el... O sea, es que, vamos, una barbaridad.
Y para empezar, sus propias IPs. O sea, juegos recién salidos. El Outer Worlds, me parece que se llama, de Obsidian. Ese juego... Ah, no, bueno, puede que me equivoque porque ese, Joaquín, todavía tiene el pacto este que te sale en Play 4, salen todos. Sí. No lo sé si ese estará incluido en Game Pass, ahí tengo dudas. Pero el Gears 5... Desde el primer día, pagando 13 euros al mes. Es más, pues pagar 13 euros, jugar al Gears 5 y quitártelo.
Sí.
Entonces, me parece que llevan ya años con el Game Pass y que este año ya han dado un golpe en la mesa de decir,
sí,
a ver qué hace Sony con esto, porque Sony, no, ya te digo yo, que no va a dejar que juegues el Last of Us Part 2 por 13 euros al mes.
Solo mencionarte, Marco, que efectivamente va a estar para el Game Pass. O sea, sí, saldrá también para la PS4 y todo lo demás, pero va a estar en Game Pass, con lo cual... ¿Te lo vas a comprar? ¿Vas a pagar 60 euros por él en la PS4? No. ¿O te vas a pillar el Game Pass y lo juegas con el Game Pass?
En tu PC,
no, por
ejemplo.
Por supuesto que juegas en Game Pass, pero luego hay gente que... Ni siquiera la gente que se queja, porque si luego dice la gente, yo quiero mi juego físico, bueno, pues paga 60 euros si quieres y te lo llevas a casa con tu caja y sin instrucciones, porque ya ni las incluyen. Pero bueno, Xbox y Microsoft están dando opciones a todo el mundo.
Sí, lo puedes seguir
está claro.
Si quieres, pero como opción,
un pedazo de golpe encima de la mesa. Un golpe encima de la mesa como de los que son debidos. Y a ver cómo reacciona Sony todo esto, porque está claro que no se pueden quedar quietos. Y si se quedan quietos se los comen con patatas. Es más, es lo que tú dices. Yo ya me hablas de otros juegos que podrían salir en dos consolas y es que a lo mejor ni me lo planteo. Y me tiro por el Game Pass.
No, pero si yo a Joaquín ahora le escribí un mensaje y le dije, oye, ¿te apetece el fin de semana o la semana que viene que juguemos al Gears of War 4, que él no lo ha jugado? Y tú le iba a decir a ti también, en plan, ¿queréis jugar, pagar 10 euros, los instaláis, lo jugamos, los tres que nos vamos a reír, y si Alex se quiere meter, los cuatro, y luego os lo quitáis? O sea, así de sencillo.
Sí, es un espectáculo. Y para mí, el combo cuando saquen el Project xCloud, el combo de Game Pass más Project xCloud, es que va a ser mortal. Es que no sé cómo pueden competir con eso. O sea, es algo demasiado.
Vamos a linkar, ya que lo has mencionado. O sea, el Project xCloud, que en principio han dicho que va a salir para octubre, pero no dan más información. ¿Cómo dices que es? O sea, ¿qué esperas?
Eso fue mi gran decepción, que no dieron más información de xCloud, y es lo que me hace pensar que entonces quizás no lo tienen tan listo. Quizás salga en octubre como una beta, estilo haciendo algo como está haciendo Google o algo, no lo sé. Pero ni siquiera mencionaron en la propia conferencia lo de que salía en octubre. Eso luego lo mencionaron más adelante, lo sacó algún periodista o algo. Y por ahora lo que nosotros sabemos es que es básicamente, pues en vez de comprarte tu Xbox, pues la tenemos en la nube y puedes jugar, estilo Stadia y tal. Una cosa que sí he leído que fue interesante es que estaban haciendo demos en el propio E3 para que la gente probase el xCloud. Y una revista utilizó una cámara, un vídeo de alta velocidad para capturar los frames, o sea, una grabadora de 240 frames per second, para ver la latencia del juego. Estaban jugándolo con Halo. Y se dieron cuenta que el Halo tenía una latencia de 67 milisegundos y en consola, con la Xbox, tenía 62. O sea, totalmente imperceptible, era igual que estar conectado a una Xbox. Ahora, eso es una cosa en una conferencia, a saber si tenían el servidor a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Entonces, eso es una cosa y otra cosa será en tu casa. Pero yo no creo que nuestro problema ahora sea técnico. Yo creo que eso está superado.
Yo también leí a Alex, gente que lo probó después de la conferencia, y comentaba que tenía problemas de conexión, que se le desconectó dos veces, pero que había que ser un poco comprensivos porque parece ser que en estas convenciones la conexión que tenían no era del todo buena, con todo el wifi que hay por ahí, miles de personas, y dijeron que en cuanto Microsoft tocó algo y lo puso por cable y tal, la cosa iba como un tiro.
No me puedo creer que permitieron que se probase por wifi. O sea, eso es un suicidio. Eso es la mayor locura. En una conferencia de ese estilo, hacerlo por wifi, vamos, no te funciona ni la página landing de Google. O sea, eso es una locura. Y que haya funcionado, simplemente que haya funcionado, me parece que va a ser increíble.
Claro, ya es punto positivo que haya funcionado por wifi.
Sí, sí.
Oye, y un punto importante que quería mencionar, el Halo Master Chief Collection es una colección de todos los Halo juntas, Joaquín, tu
mi pesadilla.
Sí, pero decir que hay mucha gente de PC que nunca ha jugado un Halo y que ahora, pagando Game Pass, va a poder jugarse todos seguidos, si es lo que desea, y oye...
Entre ellos yo.
Estupendo. Pues, ¿tú vas a jugar al Halo, gringo?
¿Por qué no? Si está en Game Pass...
tengo curiosidad, gringo... ¿Tú eres un target para Game Pass? O sea, ¿tú, por ejemplo, te ves pagando Game Pass?
Sí, sí lo soy.
Yo...
Sí lo soy, pero seguramente de manera interrumpida. Yo soy de esos que seguramente pueda... Si veo que tengo un mes por delante decente, lo coja y le dé a un juego. Si al mes siguiente no, me doy de baja. Si se me mantienen los saves y demás historias, para mí creo que me viene perfecto.
Sí, sí, los saves se te mantienen.
Me viene como para el niño al dedo, o sea, sinceramente.
Sí, a mí la verdad que me llama muchísimo la atención, sobre todo viendo la calidad de juegos. O sea, yo, es que hay juegos que no me compraría, pero que me da muchísima curiosidad probarlos y que, oye, que igual me gustan y me pongo a jugarlos como loco. Pero el Wolfenstein 2, para mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Pero es que no me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar a precio entero. Tenerlo en Game Pass es que lo voy a probar seguro. Metro Exodus igual. ¿Qué me estás diciendo de Hollow Knight? O sea, yo creo que es de los juegos a que más horas le he hundido. Claro. O sea, es que hay una librería de juegos tremenda.
Yo, hablando sobre mí, o sea, yo soy un tío de números. Y yo, a lo mejor, siendo realista, me compro como mucho dos juegos al año. Dos juegos al año ya es lo que te cuesta Game Pass al año. Y tengo muchos más de dos juegos. Entonces... Totalmente soy un target.
Me alegro.
Vale. Así que este fin de semana que estaré por Madrid, si queréis que probemos el Gears 4, contad conmigo. Vale.
Estupendo.
Vamos con la notición de Microsoft. El Cyberpunk 2077.
Espectáculo, por favor.
Adelantar que no he visto el vídeo que salió que me dijo Marco de 40 minutos, pero sí, obvio.
Es un espectáculo, gringos, el vídeo tienes que verlo. Aunque lo vayas pasando, ¿sabes? Puedes ir pasándolo. Son 40 minutos, pero lo vas pasando y ya está. Pero es un espectáculo de demo de 40 minutos, el tío narrador explicándotelo todo, todos los sistemas, cómo funciona, cómo ves la ciudad, cómo... No sé, o sea...
Lo veré.
Es que
me dejó un poco apenado este el tráiler, porque va a ser dinámica en todo el E3. La mayor parte de lo que se enseñó fueron CGs, sí. También lo fue este del Cyberpunk.
Eso es.
Y sinceramente creo que ya debería haber enseñado un poquito de gameplay.
Eso es.
Un poquito más.
Eso es.
Un buen tráiler de gameplay.
Enseñaron simplemente el típico tráiler de un tío que está peleando con otro, hay unas partes de hackeo y demás historia, o sea, interesante.
Sí, al final enseñaron un poquito como pinceladas de gameplay, muy poco.
Pero muy poco. Pero bueno, se subió el hype. Digamos que al final de la presentación dijeron la fecha de lanzamiento, que la diremos nosotros también después.
Pero gringo, al final lo que salió fue Keanu Reeves, tío. Reeves, macho.
Pero fue Keanu Reeves el que dijo la fecha. Entonces, antes salió en la parte del tráiler, salió cómo está Keanu en el juego.
Es que, perdona, tío, sé que eres nuestro narrador impasible, pero, tío, o sea, al final del tráiler le vimos la cara a Keanu Reeves y luego salió en persona. Es que fue increíble, tío, todo se colapsó.
Además, es que no te lo veías venir porque justo es un momento en el que el tío le dejan inconsciente y de repente ves que abre los ojos y Keanu Reeves le está dando la mano y le levanta. Yo dije, what the fuck, tío. Es que es un personaje... increíble, a mí me pareció, dije, no me lo puedo creer, ya solo que saliese en el juego me parecía, pero luego el tío sale en directo, que sí, todos creemos que se había fumado algo, pero nos daba completamente igual, y dices, acojonante, tío, va a ser un personaje secundario muy importante, tío.
A mí es que me pareció increíble, y es que no solo fumados, que yo creo que habían sido setas también, o LSD, o sea, el tío estaba en otro planeta, pero es que fue muy gracioso.
Nah, está claro, y lo comentasteis en el directo, y yo desde el chat opinaba exactamente igual, o sea, la inclusión de este personaje en este juego, precisamente, muy Johnny Mnemonic, muy con todas las películas que le ha hecho, o sea, creo que encaja a la perfección. Encaja a la perfección, y al igual que el tío este está en el Death Stranding, la caracterización de Keanu Reeves en el juego está muy bien hecha, y seguro, como tú dices, va a ser un personaje secundario que va a tener mucha vidilla, y a la gente que es súper fan de él, pues mucho más, ¿no? Siempre te mola ver y jugar con un personaje que conoces. Entonces salió en el escenario.
Yo no sabía que era tan querido, ¿eh? Yo no tenía idea de que Keanu Reeves, o sea, es un tío que yo admiro muy bien, porque no sé que todo sea verdad, pero parece ser que ha tenido bastantes episodios tristes y dramáticos a lo largo de su vida, sí. Aun teniendo mucho dinero y mucha fama, ha sido una persona que lo ha pasado muy mal, parece ser que su mejor amigo falleció cuando tenía 18 años, su novia, parece ser con la que se iba a casar, también murió, he oído muchas historias.
Murió después de haber perdido al hijo, iban a tener una hija y la perdieron. Y luego falleció.
Entonces, ha tenido una vida dramática este hombre. Y lo que yo no sabía es que era tan querido. O sea, el pavo salió y... no sé, como si hubiera salido ahí Obama, que también es una persona muy querida. Sí. Todo el mundo se volvió loco, tal. Y dije yo, joder, qué buen rollo hay aquí. El pavo encima... Todos leen el teleprompter y este como que se medio saltó un poco. Dijo varias veces en plan, ¡Cyberpunk! Y la gente, tío, se volvía loca.
Es que, tío,
no sé, fue un momento muy divertido y fue un momento
El tío es querido precisamente por eso, Marco, porque es un tío natural y porque no es que sea solo famoso por las películas, sino porque, como tú dices, la historia que ha tenido alrededor de su vida y las charlas motivacionales que el tío ha ido dando por ahí. O sea, es un tío...
El tío viaja en metro, la gente le graba y el pavo va como uno más, se levanta cuando hay una anciana, o sea, pero él no ni sabe que le están grabando. Es un tío que cae bien, punto. Hay gente, tío, que nace y tiene una estrella.
Pero hay más también que eso. O sea, además de todo lo que habéis dicho, que es todo cierto, o sea, hay dos cosas más importantes que yo creo que es lo que levantan a Keanu Reeves. Una cosa es que con toda la gente que es súper mierda en el mundo de Hollywood y tal, o sea, siempre encuentras a gente que dice, no, es que ese es un mierda, es que ese no sé qué, es que tal. No hay nadie que hable mal de Keanu Reeves. Cada vez que le preguntan a Keanu Reeves, en plan, su doble de John Wick era como, no, tío, increíble, me trataba como uno más y tal, y al final me regaló una Harley en plan de 30.000 pavos y me dijo, tío, te has esforzado mazo por mí, sé que te estás arriesgando, no sé qué, cosas en plan de dar, o sea, el tío es sinceramente un buena gente, o sea, simplemente es buena gente, eso por un lado, y por el otro lado también está el tema de que en el mundo de los frikis, tío, hay muchos memes de Keanu Reeves, hay muchos memes que, y es una persona que ha estado en muchas pelis que le gustan a los frikis, tío, me gustan a mí, o sea, que si Matrix, que si John Wick, que si tal, o sea, son pelis que nos molan a nosotros, es lo que hay.
Bueno, pues, y sabe, yo no le consideraría a Gringo Alex el mejor actor del mundo, pero sabe elegir muy bien los papeles, no, o sea, se sabe elegir muy bien dónde meterse, o sea, pactar con el diablo, John Wick, el tema de Matrix, o sea...
¿Sabéis que en Pactar con el Diablo el tío se bajó su nómina para que cogieran a Pacino? No sé si lo sabíais, pero ahí os lo dejo.
Sí, sí. No, además que él, si ves cómo se prepara para John Wick, o sea, hay muy poca gente que en películas de acción se prepara así. O sea, yo creo que fuera de Keanu Reeves se prepara
Jackie
así.
Chan.
Bueno, Jackie Chan, por supuesto, y Tom Cruise ahora mismo, que sí, que es un tío súper raro, pero... Pero vamos,
es lo contrario a Keanu Reeves.
Sí, es lo contrario a Keanu Reeves, un tío que vive en otro planeta y que es súper raro, pero el tío se deja los huevos. O sea, todas las cosas así las hace él y se rompe piernas y tal, no sé qué, y Keanu Reeves es por ese estilo. O sea, estuvo entrenándose con los SWAT como 3 meses para hacer el tema de John Wick. Eso que es un tío anti-armas, pero bueno.
Me acaba de venir a la mente la película de Speed. Qué grande, tío.
Qué grande Speed, sí.
Qué
sí,
buena.
Sí.
La vi hace poco, buenísima.
Sí, sí, sigue siendo buena.
Se sigue manteniendo mítica a día de hoy. Se la puse a mi novia, que no la conocía. Se la puse y dijo, esta película es la hostia. Y digo, pues claro que es la hostia, tío. Está aquí en el río.
Oye, que desvariamos, tío, desvariamos. Estamos hablando de cyberpunk.
Volvemos. Efectivamente, pues cuando termina de hablar él, después de sus setas y lo que se llevase encima, precisamente muestra una fecha de lanzamiento, el 16 de abril, en plena Semana Santa del año que viene, y que, bueno, apaga muchos de las incertidumbres que se veían venir. Está claro que lo va a romper, lo va a petar, el año que viene lo va a petar. Y Joaquín ya estará previendo que va a ser juego del año antes de decir nada más.
Sí, el año que viene es que realmente no veo juego. Es, mirad, el Last of Us... Es que no lo creo, tío. O sea, aunque sacara en Last of Us 2, ha sido un juego increíble. El 1 a lo mejor te lo podría haber dicho por lo que me impactó, pero es que este aparte tiene, gringo, que va a ser el primer Cyberpunk. O sea, va a tener esa magia especial de la primera vez, tío. Y aún así, cuando lo juegue, te diré si me ha gustado más que el Last of Us 1 o no, o cuál tendría que poner, pero me parece que va a ser un juego tan completo, tío. Y es que está aquí en Urips también, tío. O sea, que no vamos a ver el juego del año, tío.
Yo estuve pensando una cosa, que es que, honestamente, a este juego no le hacía falta Keanu Reeves. Este juego, ya habíamos visto el gameplay, o sea, iba a ser espectacular. O sea, yo tengo un hype con este juego que es demasiado alto. El valor, la calidad de producción, la calidad de la mecánica, la calidad de todo, va a ser otro nivel. Pero ahora que le han añadido Keanu Reeves, ¿podría ser este el primer RPG que pueda hacerle sombra a algo como los juegos de Rockstar? Es que yo creo que esto quizás va hasta a resonar en el público que no suele ser gamer, ¿sabes? De esta gente que nunca juega nada, pero de repente se compra el Grand Theft Auto.
El último juego que rompió esa barrera de RPGs es Skyrim, seguramente. Skyrim, Elder Scrolls, vendía bien, 3, 4, 5 millones, pero nunca llegaba a los números de un Assassin's Creed, por ponerte un ejemplo. Y con Skyrim llegaron a los 10... 12, 13, ¿sabes? Y me estoy quedando corto, creo. Entonces, pues sí. O sea, seguramente, por lo que dijo Pachter una vez, se hacen estudios de qué le llama a la gente, y parece ser que el mundo medieval de dragones llama mucho menos que el mundo futurista. Por eso, por ejemplo, Mass Effect vendió muy bien. Ya son estudios de por qué a alguien le puede gustar más las naves espaciales y tal que los dragones. Con Juego de Tronos creo que se niveló la balanza, pero Cyberpunk, que ahora con todo el rollo este de las series, por ejemplo, como Alter Carbon y demás, que están muy de moda, un juego así sí que puede romper quizá la barrera otra vez de lo a lo mainstream.
Está no claro. Sé, pasar en ventas al GTA V es jodido.
No va a pasar.
Y sobre todo, de primeras, es muy jodido. Porque luego tiene todo el tema online y no sé qué.
Ahora sí. Sigue, Joaquín, entre los 5 primeros más vendidos. Sigue en la lista. En plan, 6 años o 5 años después.
Es que, de hecho, vamos, siguen añadiendo temas en el online. Hasta tal punto aquel en el que la gente estaba empezando a hacer roleplaying dentro del juego, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí. Pero yo este creo que va... Este va a ser como... Para mí fue Batman el Caballero Oscuro en el cine, que fue la primera película para mayores de 18 que pegó. Este va a ser un RPG, va a llegar, va a estar en el top 5 seguro de ventas. De primer fin de semana, estoy seguro. O sí. Primera semana de ventas.
Está claro, lo va a petar seguro. Vale, nos encantaría estar hablando aquí largo y tendido del Cyberpunk, pero ya hablaremos más adelante. Vamos con que después salió mi amigo Phil Spencer, que bueno, parece que de momento no ha dimitido, pero aún queda año. Y entonces mencionó que Microsoft había comprado Double Fine. Double Fine es una compañía donde está Tim Schafer, que creo que es el que está a cargo y que creo que es el creador de juegos como el Monkey Island, todas estas sagas de LucasArts, ¿no? El Day of the Tentacle, el Full Throttle, todos estos juegos. Y bueno, yo precisamente soy muy fan de todos ellos. Tampoco creo que todo sea creación de Tim Schafer, creo que todo era parte del equipo y a ver los guionistas que tenían detrás, pero quién sabe, a lo mejor sacan algo interesante.
Tim Schafer lleva varios juegos que no triunfan. Y el tío lo ha intentado en solitario con su compañía independiente y yo creo que no lo ha conseguido. Y ha llegado a un punto, yo creo que en su vida, que dirá, mira, tío, prefiero estar respaldado por una empresa como Microsoft, que además tendrá ganas de que haga cosas diferentes, y ya está. Entonces, el pavo fue gracioso porque dijo en plan, yo hago lo que queráis, os hago el próximo Halo, os hago lo que queráis.
Sí, muy, muy simpático.
Es un tío gracioso y es un tío que cae bien.
Es que a eso me refiero. Entonces, precisamente. O sea, Tim Schafer habrá hecho todo eso, pero tendría un equipo detrás, tendría una serie de historias detrás.
No, gringo, a mí me parece que es el momento. Yo creo que Tim Schafer era un especialista en hacer aventuras gráficas y el tema es que no se ha sabido adaptar. Yo, un tío como Tim Schafer, está muy bien. Vale, te gustan las aventuras gráficas, pero... Para mí, yo sé que Marco es súper fan, quizá tú también, pero la mayoría de la gente ya no juega aventuras gráficas.
Sí, ya
no está.
Sí que los juega,
tío. Mezclando las cosas, tío, a mí...
Sí que los juega, Joaquín.
Estás bueno, equivocado. Pues, yo estoy deseando que vuelva a haber una aventura gráfica
bueno, en condiciones. Bueno, pues yo creo que es un género que obviamente va a tener... Siempre va a haber mercado. El mundo del videojuego es grande. Pero no es el mercado que él vivió. Él salió en un momento donde ese era el centro del puto mercado. Para mí era...
Detroit Become Human, Joaquín, es una aventura gráfica. Y vendió como...
El concepto... Yo no lo veo tan aventura gráfica, tío. Lo puedes ver así. Lo veo como más una película con distintos finales. Pero bueno, yo creo que si este tío pusiera su ingenio quizá en RPGs, poniendo el sentido del humor que tiene, pues a un juego tipo como puede ser el Borderlands, ¿vale? Que es un shooter con elementos RPGs y con humor... Creo que tiene que dar algo más si quiere volver a ser lo que era. Y si no, bueno, pues seguir siendo un tío que va a hacer sus juegos, que va a haber gente que lo va a comprar, pero que ya no va a volver a ser el grande que un día fue. Y no creo que es porque a él le falte calidad, creo que es porque el entorno ha cambiado y él no se ha adaptado al entorno.
Yo le ponía a hacer aventuras gráficas. O sea, si de algo... no tiene Microsoft, son buenas historias.
Joder.
O sea, tiene juegos de acción como el Gears, como el Halo, pero le falta, tío...
Imagínate, tío, una aventura gráfica como las de antes, ahora, tío, con las herramientas, o sea, que hay ahora.
¿Sabes? Buah.
Tim Schafer y Ron Gilbert era el otro, el gringo. Parece ser que Ron Gilbert era más bien el guionista principal de los juegos de Monkey Island, Day of the Tentacle y demás.
Ah.
Pero vamos, estaban los dos.
Mira, Marco, yo si me permitís un momentico, os voy a decir... ¿Por qué él va a hacer aventuras gráficas sí o sí? Es que esto mismo que está pasando en los videojuegos ya ha pasado en la industria del cine y tal. Si os fijáis, antes, y cuando digo antes, en los años 2000, o sea, no hace mucho, había todo tipo de pelis en el cine. O sea, básicamente, pues teníamos pues pelis de terror, pelis de muchas comedias románticas, todas las comedias estas de Meg Ryan y tal. O sea, teníamos como mucha variedad. Pelis de acción, pelis de tal, pelis no sé qué. En los últimos años ya solamente hay básicamente pelis de superhéroe y pelis en plan de terror muy low budget, porque ya todo ha ido a hits. O sea, y es un poco como evoluciona el mercado. Para los grandes publishers, para Universal Pictures, Sony, tal, no sé qué, solamente les compensa que ganen tropecientos billones. O sea, y una peli de esas ya les compensa más que tener muchas pelis que hayan ganado 100 millones. Eso no les compensa y lo dejan de hacer. Por eso ya no se ven en el cine ese tipo de pelis. Pero, ¿qué ha pasado? Todo eso se ha movido a Netflix. Porque Netflix lo que tiene que tener es una cartera amplia. Porque Netflix va a recibir los 10 euros sí o sí. Y si alguien se mete y les paga los 10 euros por las malditas comedias románticas, ellos encantados. Y si otra persona lo mete y por pelis de acción, también encantados. Entonces, de hecho, es muy curioso, pero Netflix en los últimos dos meses creo que ha lanzado como 6 películas de comedia romántica puramente de Netflix. Y eso es lo que está pasando ahora en los videojuegos. Los publishers se han ido estilo EA solamente a lo grande, que más petaba. Y este tipo de cosas se quedaron en los indies. Y los indies lo pasan mal para sobrevivir, porque es que igual no llegan a un nivel de tal. Pero Microsoft, por ampliar su proyecto de streaming, su Game Pass, encantado de tener este tipo de juegos para que los fans se le unan al Game Pass. Entonces, es que es bien, bien. O sea, Microsoft ha ido a esta gente, él nunca, ya no se quería vender a nadie, no se quería vender a ningún gran estudio porque estaba harto de no poder hacer lo que él quería. Y sin embargo, Microsoft lo que le habrá dicho es no, haz exactamente lo que tú quieres, porque para eso te queremos.
Estoy totalmente de acuerdo. Estoy
totalmente de acuerdo.
Totalmente. O sea, no lo podías haber dicho mejor, sinceramente. Salvo que Joaquín, que está callado, no dice nada.
No, sí, a ver, me parece como todo. Si tú te lo planteas así, como Microsoft, todo tiene mucho sentido. De hecho, Exile hizo lo mismo. El presidente que dijo que no se iba a vender, al final se ha vendido a Microsoft por esto. Ahí sí que tiene sentido que él siga haciendo, porque va a tener su nicho y a lo mejor, gringo, tú o Marco, solo por jugar sus juegos pagáis el Game Pass. Juegos que a lo mejor de primera, y mucha gente también los empieza a jugar, pues sí, eso tiene más sentido. Pero yo lo que decía, él, estando solo, claro, no alcanzas a lo demás. Ahora, estando dentro de una casa confortable, que ya tienes tu sueldo y vas a tener un número de jugadores que vas a ir llegando simplemente porque tiene un Game Pass, pues sí, puedes seguir. Yo quizá justo también a este tío lo veo en el realidad virtual, porque creo que la realidad virtual puede hacer que resurjan un poco este tipo de juegos de aventura gráfica. Pero, en fin, sí, eso tiene mucho sentido lo que habéis dicho.
Muy interesante y puedes tener mucha razón. Pero es que fíjate, imagínate un jugador que solamente juega a aventuras gráficas si está suscrito al Game Pass todo el año. Es que eso vale mucho más que los 25 o 30 dólares que podría haber cobrado por ese jugador en Broken Age. ¿Sabes lo que digo? O sea, como que los cálculos de valor son muy distintos, muy distintos.
Sí, y así tiene mucho más sentido. Eso no os lo voy a negar. El modelo de negocio, como lo está haciendo ahora Microsoft, tiene sentido que si coge a un tío que es bueno haciendo aventuras gráficas, que las haga. Porque va a haber un pequeño grupo de gente que va a decir, bueno, pues me meto, por supuesto.
El modelo de negocio es muy beneficioso exactamente para este tipo de juegos nicho que hasta ahora se habían relegado básicamente los indie, y vamos a ver en plan mucho juego doble A, ¿sabes? Estilo el Hollow Knight, por ejemplo, en esta plataforma. Es que tiene mucho sentido, mucho sentido.
Bueno, vamos a avanzar con el resto de la conferencia, que va a ser un poquito más dinámico que esto, porque digamos que llevamos ya una hora y pico y estamos aún en la segunda conferencia, ¿vale? Vamos a ser un poquito más dinámicos porque lo gordo de Microsoft ya lo hemos contado y bueno, creo que luego nos centraremos mucho más también en Nintendo y tal. Gears 5. Un poco más de lo mismo, de lo que hemos visto en otros Gears. Tenemos fecha de lanzamiento, el 10 de septiembre de este mismo año. Bueno.
Nada, un tráiler, sin más. Enseñaron prácticamente gameplay, dijeron un nuevo modo de escape y tal. Y ya está. O sea, tengo ganas de jugarlo, pero cuando vaya a salir hablaremos sobre
eso. Eso es. Después hablaron del Outer Worlds, que sale el 25 de octubre. También un juego más. Después sacaron algo más del Ori and the Will of Wisps. Otra vez, todo el mundo diciendo que muy bonito, muy tal, pero la gente ya está hasta las narices de verlo. Sale el 11 de febrero. hicieron hincapié en el Elden Ring, que es el juego de From Software y nuestro escritor favorito, Super Delgado. Hicieron un tráiler y no salió el escritor, como una de las apuestas que había dicho. ¿Quién? ¿Marco? ¿Joaquín?
Podría haber salido.
Podría haber salido, pero bueno.
Lo hubiese matado. El público y se lo hubiese tirado.
Lo dije yo. Sí. A ver, es que, ¿ves? Esto nos jode, tío, porque los spoilers, o sea, esto ya lo sabíamos y es una putada, porque llega a salir este tráiler, aunque fuera el teaser este, sí, que no se veía nada. Sí. Pero simplemente con poner Miyazaki y George R. R. Martin en la misma frase, tío,
se hubiese caído la casa.
Se hubiera vuelto loca, pero como ya lo sabíamos, pues nos joden. Entonces, pues nada, pues no hay nada que comentar. Simplemente que muy bien, que ojalá que siga al nivel de los antiguos juegos de From Software y que George R. R. Martin veamos ahí su pincelada.
Sí, está claro. Sí. Y bueno, después sacaron otros lanzamientos como el Flight Simulator, que Alex lo clavó ahí en pleno directo.
Muy guapo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Típico juego que a mí me molaría probar. Y estoy deseando ver a Marco manejar un 747.
O sea, y es que va a estar en Game Pass. O sea, de nuevo, ese es un juego que jamás me compraría. Pero, hombre, de vez en cuando arrancarlo y volar y ver ese tipo de cosas y tal, pues me
apetece. Sobre todo si tienes comprado un equipo de VR, Alex. O sea, pasar por el Gran Cañón con un equipo de VR.
Tienes toda la razón. Tres,
o sea, un equipo de VR para eso es el juego. O sea, es el juego.
Es perfecto, sí. Sí,
es cierto. Sacaron el Battletoads, que muchos de los millennials no sabrán cuál es. Un nuevo Dragon Ball Z, que Marco se comprará para jugarlo dos días. El Bleeding Edge, el Blair Witch, muy parecido al juego este de la cámara.
Sí, el Bleeding Edge gringo es el juego este de Ninja Theory, que es uno de los estudios que compró Microsoft y que es un hero shooter. Como el Overwatch. A mí me sorprende porque Ninja Theory destaca por su narrativa. Juegos como el Hellblade y demás.
Pues ahí vas a tener poca narrativa.
En la época hizo... ¿Cuál es este, Joaquín? No me acuerdo, la del Play 3. El que yo me compré, que era de Ninja Theory. El de la tía con el pelo largo naranja. Que era así como un juego de acción.
Sí, que el padre era gordo y tal, pero el... Se llamaba también Senua's Sacrifice o algo así, puede ser.
Senua's
Sacrifice o algo así. Sí, pues lo sacaron con la Play como juego tal, era muy espectacular, luego era un poco corto, pero bueno, yo no lo llegué a jugar mucho, le vi a Marco jugando, era una tía pelirroja con el pelo larguísimo y en el momento también hacía uso de la habilidad de moverse el mando, cuando disparabas una bola de cañón la podías dirigir y tal, pero bueno, yo no, tú podrás opinar mejor que yo gráficamente no. Espectacular, pero no lo jugué, así que...
En Ninja Theory tú jugaste al último, al Hellblade este, que es la tía que tiene el problema. Bueno, no quiero decir spoilers.
Sí, y es un juego que tiene cosas muy buenas, pero también se notaban ciertas carencias, Marco. Yo, de hecho, las nombré. Y...
Pero lo bueno era la historia, la narrativa, cómo lo contaban y demás.
Desde luego eso era lo mejor. Y las facciones de la tía, cómo actuaba, el combate estaba bien, y luego pues los puzzles y otras cosas fallaban. Pero era muy buen juego. Para comprar a un precio de 30 euros. Para tener un Game Pass, un juego perfecto.
Este me sorprende que sea un hero shooter, que no creo que pueda competir contra Overwatch, pero oye, cosas más raras han pasado. Así que vamos a darles ahí el tal y veremos cuando salga qué tal va.
La verdad que bastante raro, porque es que además ves a los personajes y ninguno tiene el carisma ni la distinción de Overwatch, que son todos muy distintos. Aquí eran como todo una especie de payaso oxidado, sangriento, con armas en plan chainsaw, o sea, tipo motosierra, o sea, eran todos muy similares, tío, o sea, no entiendo muy bien.
La verdad es que hacer un hero shooter similar o con la misma idea, sin aportar nada nuevo, ya veremos. O sea, por ejemplo, Apex ahí sí que hizo algo con respecto a Fortnite, cambió un poco algunas cosas, pero ellos me parece que es un juego muy parecido. Pero bueno, ya veremos. Como tú dices, el tiempo dará la razón a un lado o a otro, ya veremos. Vale, con esto cerramos la conferencia.
Yo creo que, si no te importa, Gringo, hay un par de cosillas más que me molaría comentar de
Microsoft.
De la de Microsoft. O sea, así como de opiniones generales, el tema de que, bueno, o sea, fue un canteo de la cantidad de juegos y todo el Game Pass y tal, pero que también como que todo era 2020, ¿no? Al final de la conferencia nos quedamos un poco como, vaya, pues este año Microsoft no nos saca nada.
Bueno, tenemos el Gears 5,
el Outer Worlds, el Blair Witch.
No, el Ori no. Y alguno de estos que está en la lista, gringo, alguno saldrá este año, pero sí, poca cosa. De pensar que el año pasado compraron los estudios y bueno, pues todavía no han tenido el tiempo para...
Sí, no, pero ha sido como un poco la temática también del E3, o sea, fuera de Nintendo, que ya lo hablaremos, o sea... Todo el mundo estaba hablando de cosas de 2020. Y a mí el Gears 5, que sale este año, el teaser es que todo CGI y tal, o sea, es que no me decía nada.
No, pero eso ya lo comentamos, a ninguno. O sea, saliendo tan pronto podían haber puesto algo, pero simplemente se han quedado ahí y el modo de juego también hicieron otro CGI.
En el fondo Microsoft no ha sacado nada este año.
Bueno, me refiero, el Game Pass empieza, sí, es cierto que no ha sacado nada, pero yo siempre dije que Microsoft el golpe sobre la mesa le iba a dar con la siguiente consola, ¿vale? Y es lo que está haciendo, lo que pasa es que, bueno, ya lo está anunciando en esta todo lo que viene, pero hay que tener en cuenta que Phil Spencer llegó, él empieza a plantar unas semillas, pero las semillas, si las quieres hacer bien, no pueden salir de un año para otro, tío, es que si no, tienes que darle tiempo. Yo creo que sí. El camino es el adecuado y me pareció una conferencia muy, muy sólida, como diría Marco, pero con grandes sorpresas. Oye, es que no os dais cuenta, pero realmente los spoilers quizá para mí va a ser lo peor de este 3, porque sí. Es lo que dice Marco. O sea, el detalle de Miyazaki con el otro habría sido un hype de la hostia.
Sí, sí, sí.
Para mí habría sido un hype casi tanto como el de Keanu Reeves también, de ver, joder, mi tío de saga preferidos con un pavo que ha hecho mi serie de televisión preferida, hasta que me la jodieron dos putos macarras, tío. O sea, eso era un hype de la de Dios. El Gears 5, si hubiesen hecho un poco mejor las cosas, que igual fue una cagada, se pensaban que enseñando CI y tal, pero yo lo habría hecho distinto, les hubiese quedado muy bien. Y en general, todo lo que han hecho el Game Pass nos han dejado como muy claro que Stadia y Sony van a tener un futuro negro. O sea, ver eso, conseguir dar esa impresión, es muy importante. Y el tío lo ha conseguido. O sea, Phil Spencer ha conseguido decir como, el futuro somos nosotros. Y obviamente el futuro no es 2019, ya lo sabes.
No, pero oye, como bien has dicho, en plan de la próxima consola de Microsoft va a ser donde de verdad todo en plan tal, y tienes razón. Y yo no me refiero a Scarlett, yo me refiero a xCloud. Esa es la próxima consola de Microsoft y ahí es cuando de verdad se va a decantar la balanza fuerte.
Vale, salvo que quieras añadir algo más, pasamos a la siguiente.
Démosle caña.
Sí, Bethesda.
Venga.
Dale.
Bethesda, que arranca con unas apuestas de Marco, donde Todd Howard sale, según tú dices, que medio pide disculpas por el Fallout 76, pero además da noticias sobre el Fallout 76, donde dice que sacan una expansión gratuita, donde van a incluir NPCs, ¿vale? La expansión se llama Invierno Nuclear. Y añaden una historia principal. Y creo que también van a añadir un Battle Royale, ¿no?
O sea, es una explosión de noticias, tío. A ver, Todd Howard pide disculpas. Evidentemente no se pone de rodillas y pide perdón, pero dice que los estándares de calidad de Bethesda son muy altos y que a veces no llegan a ellos. Se quedó callado, la gente aplaudió y el pavo, pues, hombre, pues básicamente está diciendo que sí, que fue una cagada. Vale, dicho esto... A mí me parece increíble, ya lo he dicho en Twitter, pero me parece increíble que tengamos que aplaudir porque digan, y hay NPCs en el Fallout. Y tú, pero es que tendría que haberlo sabido siempre. O sea, entiendo que quieres hacer un MMO y yo me acuerdo hace años, lo hablamos, tío, de que un MMO de Fallout me hubiera encantado jugarlo. Pero poniendo una estructura de misiones curradas como las que eran el Fallout 3, incluso el Fallout 4, o las anteriores, que yo no los he jugado... Y encima sumar que puedes hacerlos con tus amigos. Eso hubiera sido la polla, pero es que no es así. Entonces decir que ahora que incluyes NPCs y una historia principal, pues es ridículo. Que sí, que hay gente que ha pagado dinero y por lo menos, tío, han admitido su fallo y han dicho que lo quieren enmendar. No como EA, que simplemente no ha comentado nada de Anthem. Y luego lo del Battle Royale, pues bueno, pues supongo que necesitan meter más personas y han dicho, bueno, pues si cuela, metemos el Battle Royale y a ver qué pasa.
Sí, yo eso no lo veo, lo del Battle Royale. El resto, pues mira, oye, si consiguen arreglar la pifiada que han hecho.
Es que, a ver, los Battle Royale, todos los que yo he jugado por lo menos, los importantes, destacan por sobre todo Fortnite y Apex, por ser muy fluidos. O sea, gráficamente son bonitos, pero van a 60 FPS y perfectos. Y es que el Fallout es todo lo contrario, es un juego que es un desastre. Yo tengo un ordenador que tiene que mover eso a 120 frames y ayer lo probé, no voy a hablar de ello, pero ayer probé y tenía bajadas de frame a 30 a veces, a 35, y yo, pero ¿esto qué es?
Madre mía.
Evidentemente el motor gráfico que utiliza Bethesda con los Fallouts y Skyrims, Elder Scrolls y demás, es muy antiguo, tienen que cambiarlo, estos son reacios a cambiarlo, de hecho no lo van a cambiar para el Elder 6 o para el ¿cómo se llama, Joaquín? El Star, no me sale ahora el nombre.
No me sale,
el
sí.
¿Cómo que viene antes?
El que es sí, en bueno. El espacio, pero que ahora a mí tampoco me
sale. Sí.
Star City.
Starlink me sale. Bueno, da igual. Tienen que cambiar ese motor. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que lo positivo es que siguen trabajando en el Fallout 76 para la gente que lo compró, por lo menos darle algo medio decente. Y ya está.
Sí, eso es. Después presentaron un juego desarrollado por los creadores del Resident Evil, ¿no? Por el Shinji sí. Mikami, una nueva IP, que al parecer no es un survival horror, que va a ser una acción-aventura. El juego se llama Ghostwire, ¿no?
Sí, a ver, mostraron en un tráiler un momento gracioso que salió una chica japonesa que no hablaba muy bien inglés, lo que no tenía de labia, por lo menos era una tía graciosa, y la gente pudimos pasar un buen rato. Yo es que me estuve viendo un rato la conferencia. Y el Ghostwire a mí me daba la sensación por el trailer que era un juego de terror, pero por lo que han dicho en una entrevista posterior, es una acción-aventura, no es un survival horror. Este es el creador de la saga original de Resident Evil, o sea, el Resident Evil 1 y el 2. No sé si llegó a hacer el 3. Me parece que llegó a hacer hasta el 4, ¿verdad, Joaquín? Me suena a mí.
Yo el 4 creo que también, el 3 no sé si lo hizo.
Este tío es una celebridad y, oye, su mérito tiene. Luego creo, gringo, una de tus sagas favoritas, el Evil Within. El 1 y el 2. Puedes decir lo que quieras, pero son juegos de...
No voy a decir nada.
Sobre todo el 2. Y bueno, pues me alegro que no haya sacado el Evil Within 3. Me parece que es muy pronto todavía para anunciar un Evil Within 3 cuando el 2 no vendió mucho. Entonces, pues...
Siempre es una buena noticia que saquen una nueva IP. Sea lo que sea, tío. Sí. Gente que apuesta por cosas nuevas, tío. Y mis 10 es para él.
Sí, además que es difícil. O sea, lanzar una nueva IP... es que la gente no le da dinero a eso, o sea, porque es que tienes mucho riesgo y la, claro. Cada vez se están arriesgando menos y, hombre, pues siempre es interesante
que la gente apueste por ello. Por eso, oye, mis 10 para Ghostwire y le deseo lo mejor. Ya veremos más adelante a ver qué nos depara.
Mencionar lo del Fallout, que qué vergüenza que todo el mundo se ponga a aplaudir y tal, porque incluyas NPCs en un Fallout. O sea, ya lo dijiste en el stream, pero es que hay que recalcarlo, de verdad. Es que qué cagada, el Fallout 76.
Me has recordado, Alex, ahora lo del tío ese en el público, yeah. Que le dije a Joaquín, ponte la conferencia por encima, porque, gringo, es que entre toda la multitud,
¿sí?
que era un canteo, o sea, te pongo un ejemplo. Salía el típico CEO en traje de la compañía y decía, hola, soy el CEO. Y había uno que hacía ¡wow! ¡Wow! Gritando, aplaudiendo. Y yo en plan, ¿pero qué pasa?
Dos bocadillos. Sí, salía la japonesa diciendo, bueno, voy a intentar hablar en inglés. Y el tío, ¡wow! ¡Wow! O sea, es que era ridículo, tío. O sea, era absurdo.
A mí me
tío.
Entretuvo. Eran las 2:30 de la mañana. La conferencia, de no ser por este hombre y por los comentarios de los que yo estaba viendo, me hubiera aburrido mucho y el tío ese con sus gritos la amenizó. Parece ser que en un momento se fue a por algo de beber y volvió porque hubo como 15 minutos que no se le oía, pero luego volvió. Y luego ya los tíos que yo estaba viendo el stream, que son los de Shifted, que conocen por dentro el E3, decían que es que en Bethesda dan bebida alcohólica antes de empezar la conferencia. Entonces que hay gente que ya empieza con las copas y los chupitos y lo está.
Pues sí, bueno, más de uno se pasó con las copas.
Desde aquí recomendamos a la gente que nos estéis escuchando que veáis entonces la conferencia, ¿vale? Pues si os queréis reír un ratillo, yo lo haré después de la grabación de este podcast, ya te digo. Vale, pues avanzamos y los creadores del Dishonored presentaron el Deathloop, ¿no? ¿Ese juego qué es, Marco? Cuéntanos.
¿Tú lo has visto, Joaquín? ¿Viste algo o no?
No, no lo he visto. O sí, creo que no, es que yo sé, yo vi lo de Bethesda y no ahora no.
Es un tráiler que, Alex, no sé qué opinas tú. ¿Era un single player o era un multiplayer? No lo dejan muy claro.
No lo dejan,
lo claro. Que opinan es que hay dos asesinos que se están intentando matar.
Y en una isla pequeña.
Lo que
viene
el tráiler, a veces que uno mata al otro, pero vuelve a un loop. O sea, siempre que lo matas, como que vuelves a reaparecer y... No sé exactamente de qué ir al juego, ni siquiera sé si es single player o multiplayer. Si es un single player, pues puede ser interesante porque solamente manejes a los dos personajes, cada uno con sus habilidades, y la historia vaya avanzando según vayas matando el uno al otro, supongo. Y si es un multiplayer, pues imagínate un uno contra uno bien hecho en entornos pequeños en los que... No lo sé, es que la imaginación ya vuela. Sí. Pero como concepto me gustó.
A mí me pareció súper interesante, pero una cosa que me sorprendió un montón, ¿sabes? Bueno, es que Arkane, o sea, no sé, es que a mí me dio más la sensación de que iba a ser un uno contra uno, entonces un multiplayer, pero Arkane, o sea, tienen mazo de talento. De hecho, es que en las universidades de videojuegos, los muchos cursos de diseño de niveles utilizan el Thief 1 como referencia, como que este es uno de los juegos como mejor diseñado los niveles de la historia de la humanidad, ¿sabes? En plan, hay que estudiarlo. Y son muy, muy, muy buenos en hacer experiencias single player. Y dices, bueno, yo no entiendo cómo funciona un juego uno contra uno si es single player. Porque luchar uno contra uno contra la máquina, no sé. Me tiene como muy intrigado.
Si la inteligencia artificial está bien hecha, imagínate las posibilidades de uno contra uno single player en el cual vas variando de personajes, o coges al uno o al otro, y como conoces las habilidades del otro... Pues sabe sus puntos flacos, sus puntos fuertes, pero si la inteligencia artificial está bien hecha, pues imagínate que es un juego de cat and mouse, de esto de gato contra ratón, que tienes que perseguirle de stealth, pero luego el otro sabes que te puede hacer no sé qué, no lo sé. Es que estamos ya divagando mucho porque no tenemos ni idea de lo que puede ser este juego, pero a mí me llamó la atención.
Vale. Sí, a mí me llamó la atención, y también que es Arkane, y no sé, a mí esa gente es que son muy buenos.
Bueno, no podemos decir mucho más a estas alturas. Más adelante, cuando salga algo más, opinaremos. Vamos a avanzar con la última parte de la conferencia de Bethesda, donde presentaron el Doom Eternal, que tenemos fecha de lanzamiento, el 22 de noviembre. Enseñaron un tráiler y un gameplay. Sé que Marco es súper fan de este juego y lo va a jugar sí o sí. O sea, estoy viendo las notas que tengo aquí tuyas, tío, y se te nota el fanatismo a leguas.
No, pero a ver, decir que yo no me he acabado el Doom de 2016. Simplemente soy fan de que en 2016 consiguieron sacar un juego totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, porque ya todo el mundo está acostumbrado a los Call of Duty, a los Gears, a juegos de coberturas. Y en 2016 sacaron un juego como Doom, que lo que te hace es enfrentarte constantemente en movimiento, mucho más rápido, cambiar de armas, miles de demonios por todos lados. Que a mí me entretuviera eso, es sorprendente. Y que, bueno, tuvo 9s y 10s por todos lados. Y la continuación, Doom Eternal, pinta espectacular. Yo vi el tráiler y me moló mucho.
Sí.
Por eso digo que se te nota el fanatismo.
Qué fanatismo, tío. De verdad, gringo.
No sé. A mí la verdad que un concepto, o sea, uno de los primeros juegos que yo jugué en mi vida fue el Doom de ordenador. Y en ese momento era increíble. O sea, que fuese en 3D, simplemente que fuese en 3D, era increíble. Pero es verdad que luego pasó de moda. O sea, no había mucho de dónde sacarlo, y los shooters y tal, más realistas, más... tal, tenían mucho más sentido y tal, pero es que la pura diversión de Doom 2016 es que es otro rollo. O sea, es otro rollo. Yo lo he probado y la verdad que no mucho tiempo, pero el tiempo que lo jugué me estaba riendo como un tonto.
Joaquín, ¿quieres aportar algo de esto?
Ya sabéis que yo no soy muy de shooters, y personalmente el Doom sí que me impresionó. ¿A quién no le impresionó la primera vez que llegó un ordenador? Yo personalmente ya había visto algo parecido, porque yo jugué antes al Wolfenstein antes que al Doom, ¿vale? Que era más o menos una dinámica parecida, pero mucho más cutre. El Doom llevó eso a otro nivel, y por la época, bueno, le fui dando oportunidad hasta que ya me puse el Duke Nukem y me cogí mi primer amarillo solo jugando un juego de estos, y ya todos conocen la historia, tío, no me hagáis repetir.
Vale. Yo también jugué al Doom original, también igual que tú, después del Wolfenstein, y en su día sí que me moló, y yo no tuve el amarillo al jugar al Duke Nukem.
Pues gringo, te aconsejo, tío, el Doom 2016,
¿eh? Ya. No sé por qué, no me joder, extraña.
Pues todo lo que tú tienes, tío, o sea, todo lo que tú quieres, media horita de pegar tiros, desestresarte, matar y punto.
Claro, vale.
Y en el Doom Eternal decir, tío, porque esto es importante, gringo, no solo bajarás al infierno, sino que de verdad vas al cielo, tío. A mí la idea de, no sé, pelear ahí con ángeles o con lo que haya, tío, puede ser la polla. Aparte que le han dado mucha más movilidad al personaje y le han añadido, que me comentó a mí Alex, que cada arma tiene un disparo secundario, una especie de habilidad especial, ¿no? Cada arma.
Sí, sí, y hasta...
Y esto le da muchísima más
variedad. Además, algo que no se solía dar en ninguno de los otros Dooms hasta ahora, que siempre habían sido muy de volumen de tiros y tal, es que el rifle de asalto, el secundario, es una mirilla que funciona un poco como un sniper y tiene una mecánica de precisión, donde hay demonios que llevan armadura y si le das en el punto a la armadura, le quitas la armadura y entonces ya es mucho más fácil matarle y tal. O sea, ese tipo de cosas lo han añadido, que en medio de todo el tema frenético, que la mejor forma de matar a un demonio de repente sea que tomes una pausa y le intentes dar en la armadura, puede ser bastante jodido. No sé.
Un dato curioso, que es que después de ver Doom Eternal me hypeé, instalé el Doom y jugué las primeras horas. Y un dato curioso que me encantó, que no me había dado cuenta cuando jugué la primera vez, es... Normalmente en estos juegos shooters estamos acostumbrados a que empiezas y hay un tío que te empieza a hablar y a decirte tu misión, lo que tienes que hacer. Entonces en el Doom te aparece la típica pantalla y aparece el típico doctor no sé qué que te empieza a contar que estaba en un experimento y cuando está medio hablando coge el tío, le pega un puñetazo a la pantalla en plan cállate y avanza con el shotgun a muerte. Me encantó. Es una intención pura, o sea, es decir, no me interesa lo que me estás contando, pega un puñetazo a la pantalla en plan me la sopla, yo a saco.
Es muy bueno. Saben perfectamente lo que hacen. Sí.
Bueno, para cerrar la conferencia de Bethesda, anunciaron que va a haber una expansión del Rage 2, por lo tanto vamos a tener muchos más psicotrópicos y más gente con espasmos mientras juega el juego, con todos sus colores estridentes.
Decir rápido el Rage 2, que yo lo he dejado de jugar. Y no porque no me entretenga sus mecánicas de shooter, que son buenas, sino porque no tengo tiempo ya para estos juegos.
¿Epilepsia?
Tengo una edad ya en la que estos juegos, tío, con la historia de mierda y para, es que para jugar a un buen shooter juego al Destiny. Entonces, avisar que si no habéis comprado el Rage 2 y estabais pensándolo, pensadlo mucho. Si os apetece pegar tiros, sin más, os puede gustar. Pero que yo no lo voy a seguir.
Pero hay mejores. Te apetece pegar tiros sin más, pues para eso.
Marco, deberías hacer un review para decir que no.
Es que no me gusta hacer reviews sin haberme acabado un juego, gringo. O sea, me parece... La gente, o sea, eso es criticable y con razón. O sea, la gente... Pero también es verdad que a mí no me pagan para
pues
que yo...
Pues
haga reviews. O sea, si yo trabajara de esto de forma profesional, me lo acabaría y diría que es una puta mierda. Pero no es el caso y no tengo tiempo, tío, para...
Pues puedes mentir. Está mal que lo diga aquí en público, ¿sabes? Pero puedes coger y decir, mira, sí, me lo he acabado y es una puta mierda. ¿Quién te va a decir que no?
Gringo, integridad.
No puedo hacer eso, no lo puedo hacer. Me sentiría yo mal y sentiría que estoy engañando a la gente.
Bueno, a lo mejor está salvando dinero a otra gente, pero bueno, cada uno con...
Bueno, tampoco yo he dicho, en plan, comprarlo a muerte sin pensar. He dicho que os andéis con ojo. Y por las notas, que es un juego 7, que me parece bien, es un 7.
No es sólido.
6.5, 7. No es un juego gringo sólido, como debe ser.
Muy bien. Tengo por aquí que mucho de Elder Scrolls Blade y hay un tráiler del Wolfenstein 2 Youngblood.
Sí, el Youngblood sale ya, o sea que no hace falta comentar nada, lo hablaremos cuando salga. Y el Elder Scrolls Blades es un juego para móviles que le han dado mucho
bombo,
mucha chicha, y hablaron mucho de él en la conferencia, la cual a mí no me interesa. Y no sé si a vosotros.
A mí no.
No.
Joaquín tampoco.
No, tío. No.
Vale, pues vamos a por la tercera conferencia. Estamos por el ecuador de las conferencias y empezamos con Square Enix, que empezó con el Final 7, que ya ha dado fecha para su primer episodio, porque sí, como ya se dijeron en los rumores, iba a ser episódico. El 3 de febrero sale y solo vas a poder jugar la parte de Midgar y han mostrado parte del combate, el cual levantó muchas ampollas porque se había dicho que iba a ser un combate parecido al del... ¿qué juego era, Marco?
No, al revés, o sea, que, es que me refiero...
Decían que el combate iba a ser o parecido al Final 15, 15
¿sí?
O al Kingdom Hearts 3.
O al Kingdom Hearts 3. Y entonces muestran el combate y ¿qué? Cambia totalmente la percepción, ¿no?
Increíble, ¿sí? Digo.
Sí, a mí me da esperanzas. De verdad, ¿eh? O sea, es algo... Me ha pasado un poco como lo del Star Wars, pero al revés. Aquí ya estaba viendo una nube negra, tío. Me solo veía infamia por todos lados. Además, una infamia que me iba a tragar hasta el final. Ya no por nada, sino porque llevo muchos años. Es una historia que quiero. Pero he visto un combate con posibilidades.
Bueno, me alegro, porque precisamente por eso quería destacarlo, ¿no? Que durante el pre-E3 se había hablado de que iba a ser un drama, porque iba a ser esa mezcla entre el Final 15 y el Kingdom Hearts. Pero aquí han callado alguna que otra boca.
A mí me recuerda, Joaquín, al Final 13, que es bueno. Hay mucha gente que se quejaba del Final 13, pero a mí el Final 13 me gustó el combate. El tema del stagger, o sea, si quieres, se te da mejor a ti explicar las mecánicas de combate. Explícalas un poco por encima, Joaquín, lo que enseñaron.
Bueno, lo que enseñaron es un combate en el que básicamente puedes, yo creo que vas a poder esquivar, parar y atacar, ¿vale? Y una vez que estás atacando, rellenas una serie de barras que lo que te permite sería hacer las habilidades que tú normalmente podías hacer siempre en los finals, ¿no? Que es básicamente usar objetos, usar magias, que las magias depende obviamente, y aquí también, de la materia que tengas puesta en tu arma, y usar invocaciones o lo que serían habilidades especiales de ataque, que son los ultimate, ¿vale? Que tenían
límites.
Entonces, como el juego es en tiempo real, acción real... En acción real tú solo vas a poder, lo que yo te digo, atacar, esquivar o parar, eso es lo que creo yo, y cambiar de personaje todo el rato. Y cuando, según lo bien que pegas, esquivas y paras, te van a ir subiendo una serie de barras que te permiten parar el tiempo y elegir una acción especial. Ya sea límite, magia, poti, la que tú consideres que te viene mejor en ese momento. Espero que también haya una serie de stats, de manera que, por ejemplo... a lo mejor Iris pues tenga más magia, entonces te compense más hacer ataques mágicos, con Cloud a lo mejor más usar los últimos físicos, los ultimate, pero siempre tienes que tener en cuenta que habrá enemigos que si les afecta la electricidad y tienes una magia de electricidad, pues te vendrá mejor una cosa u otra, que va a haber más táctica, vamos.
Y puedes cambiar de personajes tocando un botón. Puedes pausar, que eso era algo que nos preocupaba, Gringo. ¿Has llegado a ver el vídeo? ¿No llegaste a verlo? Vale, pues cuando pausas es espectacular, porque se queda todo como... va avanzando el tiempo, pero muy poco a poco. Además, como estaba lloviendo en ese momento, ves como la lluvia caer súper lenta. Y de verdad que molaba mucho el efecto. Y luego, Joaquín, yo vi en el boss que aparte de no simplemente es machacar botones y usar las habilidades, sino que hay fases en las que el boss va a hacer un ataque y tienes que esconderte detrás de una barrera. O sea, le dan otro toquecillo al combate.
¿Tenemos
precio? Sí, vamos. Han sustituido un juego que era totalmente de estrategia por un juego que va a ser acción, habilidad y estrategia. Lo primero va a ser acción, obviamente, y ya lo segundo va a ser skill y estrategia.
Vale.
Un dato que me he equivocado, Gringo, sale el 3 de marzo, no de febrero.
Vale, ¿tenemos precio?
No.
Supongo que 70 euros.
Y lo que Marco no ha
dicho, 70 euros va a ser cada episodio.
Seguro,
sí,
seguro.
Tiene toda la pinta.
Cada episodio.
Y que va a ser para la Play.
Cada episodio va a ser un juego... largo. Bueno, va a ser de primeras para Joaquín, lo he mirado hoy. Sale primero en la Play, más tarde saldrán las demás.
¿Cuánto tiempo lo han dicho?
No lo han dicho, pero sale primero en la Play.
A mí lo único que me da bajón, es decir, han tardado como 7 años en hacer esto, el primer episodio, como tengan que esperar otros 7 años para el siguiente. Además, el primer episodio son los de Midgar, con lo cual, que van a ver como 5 o 6 episodios, como tengan que esperar 7 años.
Es que Midgar es el 10% del juego, yo no sé si quién lo ha jugado hace relativamente poco o quién se acuerda, pero sí. Midgar no es mucha parte del juego.
No es nada, entonces claro, me pongo a pensar y digo yo, bueno, pues cuando tenga nietos, ellos me verán acabar el...
Pues os digo, de que cobres 70 euros para una parte que es el 10%.
Yo creo que se han pasado. Yo creo que todos pedíamos un remake, y muy bien, pero creo que están siendo demasiado ambiciosos y si sale cada año un juego, perfecto, pero no va a pasar.
No va a pasar, ni de coña.
Entonces, Entonces, ¿qué coño hacemos? ¿Vamos a estar los próximos 15 años jugando al Final 7? Y eso va a privarnos de jugar al Final 16 o al Final lo que sea.
Ya, es que hay una parte que te da ganas de decir, joder, pues no me compro el primer capítulo y me espero a que salga el segundo.
Claro, y lo peor
Es que yo tengo que esperar.
Y lo van a dejar con cliffhangers, o sea... digo yo que el primer juego acaba con un cliffhanger, el segundo también, no voy a decir el obvio, pero seguramente acaba ahí, ya lo sabéis. Sí. Y el siguiente, supongo que será una trilogía, pero tampoco lo han dicho.
Es que, bueno, al menos que hayan ampliado una barbaridad lo de Midgar, que parece que sí, pero que digo, para que sea una trilogía, pues el peso de Midgar cambiaría un 33% del 10.
Sí, sí.
A mí sí, no sé, es que es demasiado, demasiado trabajo, demasiado tiempo. O sea, a mí lo que has dicho tú, si saliese uno al año me parecería tremendo, me parecería que es muy buena idea, pero es que me da mucha pereza decir que voy a estar jugando este juego los próximos 10 años.
Yo no creo que tarde.
No, sería una putada.
Pero bueno, veremos. Veremos. Vale, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Tenemos un juego de Avengers, ¿no? El 15 de abril de 2020.
De mayo.
De mayo. Crystal Dynamics y nos enseñó un tráiler que a mí, pues, como fan de las pelis de superhéroes, me chifla.
A nadie le llama la atención este juego. De vosotros me refiero.
No, a mí no.
Obvio. Obvio.
Solo informar. Es un estilo Destiny donde vas a poder controlar a uno de los cuatro, me parece, a Thor, a Capitán América, a Iron Man, Hulk y a la Scarlett Johansson, que no me sale su nombre, Black Widow. 5. Entonces vas a poder, es una especie de Destiny en el que cada uno controla un personaje y ya está. O sea, yo realmente lo espero. Y es un juego muy ambicioso, ¿eh? O sea, me refiero, que están dejándose pasta en esto. Pero ya está, como no interesa por ahora a ninguno de los demás, lo hablaremos cuando salga, quizá enseñan un trailer con el gameplay y pero, alguien pero se
hype. Un juego de Destiny, a mí es que me salen tantas preguntas como, ¿qué haces cuando en un equipo tienes a 5 Thor? En plan, ¿cómo juega eso con el mundo de Marvel?
No, supongo que cada uno tiene que elegir a uno y ya está, o sea, no puedes tener 5 Thor.
Ya supongo, claro.
Eso, y luego... siendo un juego como servicio, no sé cómo van a ir añadiendo contenido. Sí, seguramente añadan personajes nuevos y demás, pero tengo que ver más y el tráiler que mostraron no me sacó de dudas. Lo que sí sabemos es que no utilizan las caras de los actores. Se hace un poco raro Joaquín diciendo, joder, es que no se ve a Iron Man como Iron Man. Digo, ya Joaquín, pero es que no van a... Hay justamente, ¿cómo se llama el actor de Iron Man? Que no me sale.
Robert Downey Jr.
Pues justamente él, que no quería hacer más de Iron Man, pues el MGT, te toca hacer el videojuego. Pues no querrá. Y sí que han cogido voces importantes. Han cogido para el papel de Iron Man a Nolan North, que es el que pone voz a Nathan Drake. Y a Troy Baker, me parece que han cogido, que es el que da voz a Joel de The Last of Us. Y a Booker DeWitt del Bioshock Infinite, voz mítica. Me parece que le va a dar voz a... no sé si era Thor o Capitán América, uno de los dos. Pero vamos, ya está.
Para no querer hablar del juego... ¿Te has extendido?
He querido sacar unos datos, tío. Tengo ahí en la cabeza y los tengo. Ya.
Vale. Bueno, han anunciado un Final Fantasy VIII Remaster. Vamos a poder extraer a diestro y siniestro, como los viejos tiempos.
¿Vas a volver a jugarlo, Joaquín?
Ni de coña, tío. O sea, esa experiencia no la voy a revivir. Lo de extraer se ha caído y bastante ya tengo con mi Final 7, que espero que esté a la altura y que no hagan la infamia de sacar 10 capítulos. Ya veremos cómo queda esto. Me imagino que irán dando más información.
Sí, yo creo que habrá cosas que querrán cambiar, ¿eh? Recuerda que es un remaster.
Sí, sí. Yo no tengo problema con que cambien cosas, Ringo, pero... a mí, joder, lo de que sean varios capítulos, incluso no me importan, pero vosotros veis un tiempo, un año como válido, y a mí incluso un año me da un poco por el culo. Es que llevamos ya muchísimo tiempo.
Pero esperando. Estamos hablando del Final 8.
No, Final 8, bueno, yo no hablo de eso, tío. Eso
pues ya salió, es un remaster, tío.
Ponte a pensar también con el Final 7, qué pasa si son, imagínate que son 5 capítulos, y hacen 2, y el segundo vende fatal, y el resto no lo sacan.
Imagínate. Y no hemos dicho porque son 2 Blu-rays, ¿eh?
Sí.
Ni siquiera el Midgar son 2 Blu-rays. No sé, se está volviendo un poco loco. Los cutscenes
también a tope. Bueno, como el original. Es verdad que también el original.
Sí, sí, sí.
Vale, bueno, y llegamos a la parte del final de Square, donde, bueno, hoy sale en Switch el The Last Remnant.
Ese lo jugó Joaquín.
Sí.
Ese fue un buen juego, ¿eh? No mucha gente lo jugó. Yo es que en la época, aunque ahora critique mucho a Square por mucha infamia que hace, tenían juegos muy buenos. A mí The Last Remnant me gustó bastante.
No, estaba, no lo has conseguido decir bien ni a la tercera.
Sí, Last Remnant. Es,
¿no? ¿Y la E de dónde ha salido?
Last Remnant.
Ah, Joaquín. Perdón, pues eso me lo imaginaba de otra forma. Y en Steam, de hecho, estaba y lo retiraron hace poco porque van a sacar este remaster. Si no lo habéis jugado, me refiero, es un juego que a mí me gustó y merece la pena. No a 60 euros, desde luego, pero es un juego que a 20 euros yo sí que lo recomiendo.
Vale, y tenemos otros dos, ¿no? Es Final Fantasy Crystal Chronicles.
Y sí, puto juego de mierda.
Y el Orinaki, los creadores del I Am Setsuna.
El Final Fantasy Crystal Chronicles, me acuerdo que me compré la GameCube. Y dije yo, este lo voy a poder jugar con Joaquín y con Gringo, ¿sabes? Tenía mis mandos y tal, y no, los hijos de puta te hacían que cada uno tuviera una Nintendo DS o no me acuerdo, una Game Boy Advance, no me acuerdo cuál era en el momento, pero tenías que cada uno tener una consola de esas para poder jugarlo. Era una vergüenza, tío. Sí que es un juego que no pude jugar, me lo compré, me gasté el dinero y no pude jugarlo en su época, como se debía, y ahora no le voy a dar esa oportunidad. Así que le den por culo el Final Fantasy Crystal Chronicles.
No se la merece.
Y el Orinaki, bueno, I Am Setsuna son como juegos que intentan emular lo que eran los antiguos juegos de Square, como, yo qué sé, el Illusion of Time, el Secret of Evermore, Joaquín. Ese estilo de juego, un poquito más low budget, con gráficos más pequeños, o sea, con gráficos más cutrillos y tal. A mí, personalmente, la historia de I Am Setsuna no me gustó mucho. Y luego tuvieron otro, que ni siquiera lo probé, no me acuerdo el nombre, pero tuvieron otro posterior a I Am Setsuna.
Vale.
Vamos, tío, con la infamia, Joaquín, según
vamos
tú, tío.
Con la infamia.
Ubisoft, ¿no, gringo?
Ubisoft.
Es que Marco se ríe. O sea, a mí me hubiese gustado todo esto que la de Ubisoft hubiese sido la número uno y llegar el día de Microsoft, o sea, emocionados, tal cual, y ver la cara de Marco cuando le pone tienes un tal y no podéis
ya lo he discutido streamear contigo antes del podcast, pues Joaquín. Está. No podemos valorar la conferencia de Ubisoft en base a que nos hayan baneado YouTube o que haya sido Google o que haya... O sea, tú estás diciendo que Ubisoft es una mierda porque nos han baneado la cuenta durante X tiempo. Vale,
sí, pues, igual que si no voy a un restaurante que... como de puta madre, pero al día siguiente me estoy cagando por la patilla, pues tú puedes decir que son experiencias distintas, tío, pero a mí la cena...
Estamos hablando de los juegos. Los desarrolladores no tienen culpa, vale, y vamos a hablar de los juegos.
No vamos a meternos en este tema. Sí.
Eso es, ya haremos un podcast de esto si queréis. Ubisoft, ¿vale? La gran favorita de Joaquín. Arranca con el Watch Dogs Legion. Que hacen un gameplay de la hostia y muestran una fecha de lanzamiento.
¿Lo viste con nosotros, marzo, no, gringo?
Sí, claro. Yo, al igual que no he estado en las otras conferencias en persona, pero he estado detrás del teclado.
¿Y qué opinión tienes tú de este juego? Que tú nos opinas.
A mí me flipa. O sea, personalmente, ya me vendiste bien el 2 y según lo vi, o sea, me encantó. Creo que sería una de las pocas personas, o al menos de nosotros, no sé, que... Quizás, por ejemplo, hemos jugado a juegos en ciudades donde hemos estado, ¿vale? Pero, tío, yo es que he vivido ahí. Y el tío estaba, ¿por dónde? El tío estaba andando, tío, yo he andado borracho por esas calles. Entonces,
Piccadilly y Circus.
El mero hecho de estar por ahí, tío, que es que a mí me suenan cada una de esas calles, tío, y coger un coche, intentar huir o moverte por esas zonas, tío, la verdad es que le da un plus, al menos a mí, ¿eh? Entiendo el hype que puede tener aquellos jugadores que juegan al GTA y está su ciudad plasmada. Dice, tiene que ser la hostia. Eso vosotros no lo habéis vivido. Y yo creo que...
Sí lo he vivido, gringo, con el juego de Torrente, que salía a Madrid.
¿Has jugado al juego de Torrente?
Yo descargué, por la época, nuestro amigo Carlos Velazuche tenía... tenía, pues, craqueaba los juegos y yo dije, no voy a pagar 30 pavos por el juego de torrente, que lo vendían además los mismos del PC Fútbol, o sea, los Cristian, no me acuerdo
media,
ahora,
media.
Dynamics, sí. Dynamic, no me acuerdo ahora. La cuestión que me lo dio, lo probé, una mierda de juego, pero ridículo, pero por darme una vuelta por Madrid, que estaba súper mal hecho, pero, por ver la Cibeles y darme una vuelta por Gran Vía y tal, lo jugué.
Hombre, el juego en general mostraba un gameplay, cómo el tío hacía luchas, cómo se ponía detrás en cobertura, cómo utilizaba los gadgets.
A mí todo eso no me impresionó porque yo ya he jugado a los Watch Dogs anteriores y, gringo, ya te dije, deberías jugar a Watch Dogs 2 porque es todo rollo gadgets, drones y aparatillos varios. Pero a mí lo que me impresionó es que por primera vez, creo, en un videojuego de este estilo, no somos un personaje, somos todos.
Sí, es cierto.
O sea, me impresionó mucho que realmente eres una combinación de todos los personajes. Lo que ellos venden, que a mí creo que me convencen, es que cada personaje tiene su backstory, o sea, tiene como su trasfondo, el por qué está luchando. Luego, sí, se repetirán algunos y serán simplemente stats y habilidades, lo sé. Pero si me consigue meter un mínimo de inmersión y un par de datos de cada personaje y que a veces comente, joder, pues yo hace años la abuela. Lo de la abuela fue espectacular.
Fue chulísimo, fue súper divertido.
Tío, imagínate de todos modos que te vas un poco más lejos de la historia, porque es verdad que te pondrán los personajes típicos en la historia principal en el camino lógico, ¿no? Dices, pues el tío que hackea drones, tal, está pues un poco más para adelante.
Sí, las habilidades seguro que están.
Pero seguro que hay easter eggs, que te vas por zonas que si te las conoces, dices, buah, aquí seguro que están los típicos listillos de este tipo, y te los encuentras ahí, y seguro que hay cosillas que te hacen una experiencia mucho más inmersiva.
Yo creo que...
Yo agradezco tanto... Un segundo, Alex, te voy a dejar hablar. Yo agradezco tanto que estuviera Alex en el stream con nosotros, porque es que Joaquín tenía una cara de por ser de Ubisoft, me la suda y me parece una mierda, cuando a mí me impresionó, y menos mal que estaba Alex, que no conocía la saga Watch Dogs, y cuando lo vio, dijo, hostia, esto es increíble.
No lo conocí, pero es que lo que más me ha llamado la atención de Watch Dogs Legion, y de hecho es uno de los juegos de la conferencia que más me llamó la atención, pues, pero me llamó mucho la atención la ambición. O sea, la ambición que han tenido, porque, a ver, puedes estar sacando la misma mierda continuamente y tal, pero hay esto es algo que no se ha probado antes, que hay muchas posibilidades de que salgan mal. O sea, esto puede fallar por todos lados. De repente pueden repetir mazo las historias, pueden hacer que no sea interesante, puede... O sea, la dificultad de hacer esto
es muy alto.
Entonces, que se hayan arriesgado en un juego así tan gordo a hacer algo tan novedoso, pues, hombre, yo creo que es de agradecer un montón que una empresa grande esté todavía tomando riesgos así, me parece la hostia. Yo estoy súper contento.
A mí me parece un acierto. Yo sé que Joaquín no va a opinar nada de esta infamia y debería ser un tío objetivo y decir que realmente
opina,
puede
Joaquín, merecer opina.
La pena.
Mójate.
A mí el Watch 2.1 me timaron de la de Dios. O sea, sacaron también el E3, algo que parecía espectacular y luego fue una mierda que te cagas. No me va a volver a pasar. Si en este jugáis por lo menos dos personas y me decís que merece la pena, lo probaré. Pero no lo voy a comprar de primeras ni de coña, porque esta gente sé que son buenos en marketing, y cuando yo vi el Watch Dogs 1 pensé que eso era el siguiente GTA, que tal cual, y fue infame.
A mí yo te digo, puede que no sea bueno. Hay una posibilidad, o sea, sin duda se están arriesgando, pero me gusta que se arriesguen, que las empresas se arriesguen así, que no te saquen la misma mierda una vez tras otra.
Totalmente de acuerdo.
Así es. Bueno, avanzamos con que hablan del Uplay y hablan de 15 euros por catálogo de 100 juegos.
Buah, qué jarro de
mierda. O sea, buah.
Más que el Game Pass.
Ese más es el caro, efectivamente.
Es más caro.
Hablabais en el directo de que, joder, hubieseis cambiado eso después de la conferencia de Microsoft, pero decíais, no, todo está ya escrito, está todo ya preparado y no puedes cambiarlo. Yo lo hubiese cambiado, tío.
Yo lo hubiera parado. Lo dije además en el Steam, hubiera dicho, no, oye, lo del Uplay esto, callaos, tal, no digáis nada, lo quitamos de la presentación y ya está, porque vamos a quedar en ridículo.
Es que llevan un año, o sea, mínimo, una empresa del tamaño de Ubisoft lleva año, si no dos, preparando el Uplay. O sea, llevan dos años consiguiendo las licencias, haciendo el marketing, haciendo no sé qué, haciendo tal. O sea, eso está decidido que se va a lanzar este año y el precio y tal desde hace un año mínimo.
Yo entiendo que licencias no, porque los juegos que ponen son suyos, los clásicos de toda la vida, el Far Cry, el tal cual, que tienen algunas gemas, o sea, el Beyond Good and Evil, pero esos son juegos que puedes comprar ahora en Steam por 2 euros, entonces tampoco le veo el valor.
Sí, no.
No sé.
El valor no lo tiene, porque es que además los juegos de Ubisoft también hay muchos de pegar tiros. O sea, que si el Rainbow Six, que si el no sé qué, que si el tal, que si no sé cuánto. O sea, no sé, si eres ese tipo de jugador, pues igual te compensa. Pero es que no sé, me parece que el valor no compensa con lo que están entregando.
Joaquín, tío, te dejamos hablar de Uplay.
Uplay. Te voy a regalar una camiseta que ponga Uplay, que lo sepas.
No, es que meterte ahí ya con todo, o sea, es que ahora tienes que si Netflix, HBO, bueno, Game Pass, tienes tantos servicios, Spotify, meter Uplay, tío, a ese precio, con todos los juegos de... Es que, o sea, te van a decir, tenemos más juegos que nadie, somos la única plataforma con más de 7.000 juegos de asesinos, de los cuales 6.000 son Assassin's Creed. No, tío, son la puta infamia, menudo precio, es que, o sea, ¿pero qué se cree que se han fumado la gente, tío?
Ya.
Horrible. Y para colmo, tienes que jugarlos. Seguro que cada vez para jugar cualquiera de esos, tienes que abrirlo con su puta mierda de Launcher, con el puto Uplay de los cojones, tío.
Hombre, es claro que tienes que jugarlo con Uplay.
Eso a mí me toca los huevos. Marco dice: no, es que los juegos van por un lado y el otro va por otro. No, no va por otro lado. Cada vez que tengo que jugar un Watch Dogs, se tiene que encender el Uplay. Y eso me toca los huevos profundamente. Yo, cuando tengo que comprar un juego de EA, si tiene que encenderse Origin, ya es un punto negativo. Ya es una de las razones por las que no lo quiero comprar. Pues a mí con lo otro me pasa lo mismo. Me arruina parte de la experiencia del juego que cada vez que se encienda mi ordenador se tenga que cargar la puta mierda del Uplay. O cuando es peor, que se tiene que cargar el Steam, pero luego cuando Steam le das a jugar al juego también te tiene que abrir el puto Uplay. Es la puta infamia, tío.
Y además Joaquín está haciendo lo sucio que hace EA de, por ejemplo, ya han dicho que el Watch Dogs Legion que va a estar abierto antes a los que suscriptores de Uplay, o sea, por ejemplo, que saldrá una semana antes para los que estén pagando
Uplay. Es que algo más tienen que dar, Marco, es que 15 euros, es que vamos, eso es una locura.
Es como lo que hizo EA con el EA Access, tío. Es que,
claro,
o sea,
lo mismo.
Es ya sacarte dinero en plan, mira, vamos a probar cuán gilipollas eres. Y ya a mí eso me parece, tío, una cosa es gente que quiere hacer un buen trabajo para sacar tu dinero, y otra es decir, ¿cuántos gilipollas hay en el mundo? X. Perfecto, un proyecto para ellos. No, eso ya me jode, tío, me jode. Y yo personalmente, pagar el Uplay me jode la puta vida. Y que te digan que su juego va a salir una semana antes y has pagado el Uplay, es como, por favor, tío, por favor. Me parece dirty.
Yo creo que lo estamos enfocando mal. Yo creo que me acabo de dar cuenta que, claro, esto no compite contra Game Pass, obviamente, porque Game Pass es mil veces mejor, pero digo que Game Pass está intentando ser un Netflix y yo creo que ellos intentan ser un HBO. Es decir, para los superfans, sacarle más pasta. O sea, si tú eres un superfan de Ubisoft, si los juegos de Ubisoft es lo que más te mola, pues oye, igual te compensa tenerlos todos y además early access a los juegos nuevos y no sé qué y tal, pagando esto. No lo sé. A mí obviamente no me compensaría, pero yo creo que esto está más bien enfocado a los superfans, más que a intentar ser un Netflix.
Es que me has recordado, Alex, van dos personas que he conocido en mi vida que se han hecho tatuajes de Assassin's Creed y que me han dicho, ojo, es que no hay nada mejor que el Assassin's Creed. Y yo he de decir que los últimos Assassin's Creed son buenos, pero cuando esta gente se hicieron los tatuajes, estamos hablando de hace más años. Y no entiendo cómo qué te tiene que pasar, o sea, qué tienes que sentir para tatuarte algo de Assassin's Creed. Que sí, que el logo es molón, ¿eh? Pero no lo sé, tío. Entonces me has recordado lo de los quien sea super fan de Ubisoft y yo diciendo, ¿quién coño es fan de Ubisoft? Y me he acordado de estas dos personas que tienen tatuajes de...
Pues, de todos modos, creo que lo que dice Alex tiene toda la razón, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, esto es para los ultra fans. Y si te pones así y dices, me encantan los Far Cry, me encantan los Assassin's Creed, me los juego todos por este precio... el jugador de este tipo de plataforma no va a ser el del el Game Pass.
Pero no tiene sentido porque ya los has jugado, los tienes en Steam, por eso eres fan. O sea, puedo entender Nintendo.
No los tienes en Steam, tío. Los has jugado en otras consolas y ya no los tienes.
No, los juegos, tío. Bueno, yo estoy convencido, tío, que la mayoría los tienen en Steam. Porque de Ubisoft en eso es bueno. O sea, mete el Beyond Good and Evil en PC. O sea, tiene variedad en PC, pero. Lo entendería con Nintendo, porque ya lo dijo Alex, yo pagaría encantado por jugar a juegos de Super Nintendo, por ejemplo. pero porque no tiene acceso a esos juegos. Pero yo considero que la mayoría de los juegos de Ubisoft los tienes ahora mismo en PC. Y si los tienes y los has tenido durante años, es que te los has comprado. Si eres fan.
Sí, sí, pero por eso también le suman lo del acceso temprano a los demás juegos y tal. O sea, yo... A ver, sigo sin verle mucho interés, pero es que claro, es que creo que estamos totalmente fuera de ser el target.
Uplay Plus.
Es que Alex, tienes que pagar Uplay 15 euros para jugar una semana antes al Watch Dogs Legion, pero luego pagas los 70 euros igual.
No, el Watch Dogs Legion va a estar incluido, sí, en Uplay Plus.
No, está incluido. No,
tienes un catálogo de 100 juegos, pero que son otros juegos.
Luego tienes que comprar el juego, es como EA Access. Tú el FIFA lo puedes jugar una semana antes, pero hay que pagarlo.
Entonces esta gente tiene cero posibilidad de que esto salga. Vamos, yo estaba asumiendo que todos sus juegos top iban a entrar.
No, porque si no yo lo pagaría. Si digo, joder, quiero jugar al Watch Dogs Legion, pago los 15 euros, lo tengo una semana antes, me vicio, quizá pago 30 en total porque me tardo 2 meses y luego me lo quito y ya lo he jugado. Que no. Tienes que pagar el juego.
Entonces, Marco, perdóname, pero esto... Por 5 euros me parecería que estaría un poquito caro, por 15, pues olvídate. O sea, no tiene ningún sentido para nadie. Ya. Para nadie.
Infamia, ¿no?
Roller Champions.
Mostraron un juego muy parecido al Rocket League. Parece que son una especie como de patinadores en una pista circular donde hay como porterías en los extremos. Uno contra otro, un equipo contra otro, competitivo, va a ser PvP, 3 contra 3. Me parece un clásico juego sólido de deportes, divertido para jugar en streaming.
Sí, lo han probado ya varios periodistas y dicen que es muy divertido. Y de hecho, lo que contaba antes, que van a hacer un torneillo y tal. Yo tengo curiosidad por probarlo. O sea, a mí estos juegos me entretienen.
Yo tengo ganas también.
Juegos para matar
de hecho,
el tiempo.
No sé, aquí somos 4. Me puedo imaginar quién está fuera de los que quiere jugarlo.
A ver, es que a mí me cuesta que este tipo de juegos me gusten. Me cuesta mucho. Igual el tío consigue una dinámica en la que es muy divertido, hay una serie de regates y tal, pero yo no soy muy fan de...
A ti no te gusta competir, o sea que...
No me gustan tampoco los juegos de deporte, lo he dicho siempre.
No le gusta competir en nada que él no sea el mejor. Esa es la definición.
Sí, eso es cierto. Vale, tenemos muchas novedades para los fans del Rainbow Six, For Honor, Division 2, bueno.
Sí, mapas.
Lo típico.
Sí.
Lo clásico para satisfacer a los fans que siguen estando ahí, son fieles. Como decías al principio en la otra conferencia, siguen sacando actualizaciones por el For Honor, siguen sacando cosas nuevas para el Rainbow Six, mapas, Division 2, tal. Ellos cuidan de sus jugadores, Joaquín.
Yo sé que Gringo es oculto, todo esto lo lleva en el interior, pero es fan de Ubisoft.
Sí, sí.
Es un fan. Me sorprende que todavía no tengas un tatuaje.
Tú te has cogido el Founders Pack de Stadia y Gringo ya se ha pillado el Founders Pack del Uplay, ¿sabes?
De hecho, tú no sabes si yo tengo un tatuaje del Assassin's Creed en algún lado de mi cuerpo, ¿eh?
Bueno, te he visto en bañador, así que no quiero imaginarme dónde tú has hecho, Gringo.
Vale, serie Mythic Quest, Raven's Banquet mostrada.
Sí, la serie esa como de Netflix que vimos, ¿no?
Sí, a mí me hizo bastante gracia, de hecho. Me reí. El tío, el protagonista, me parece un tío gracioso. No sé cuán acertado estará la temática, si van a ser fieles o no a lo que realmente pasa en los estudios. Pero bueno, el sketch que hicieron fue muy divertido. El anuncio que sacaron, me partí el culo, además citando a Spielberg. Bueno, fue la polla. Me reí mucho. Y
si
es
está,
típica serie
si
que
está
la
en
quiero...
Game Pass, lo jugaré.
Si está en Game Pass, veré la serie.
Está en Netflix, así que también la verás, que tú lo ves.
Sí, es verdad.
El tío ese es muy gracioso. El equipo ese es el equipo de Always Sunny en Filadelfia y es una serie muy oscura y muy graciosa. O sea, que son buenos. Vamos a ver qué sacan. O sea, como primera cosa del mundo de los videojuegos, pues está curioso. A ver si se entran en los temas oscuros, de verdad.
Sí, porque está claro que Big Bang Theory no entra para nada. O sea, todo lo que salen de videojuegos está mal hecho.
Mira, yo no uso...
Es un capítulo de South Park y es otra puta historia.
Yo no uso mucho esa palabra, pero te voy a decir que Big Bang Theory en general es la infamia.
bien definido. Joder.
A mí las primeras temporadas sí que me hicieron mucha gracia, pero es más porque
era novedad.
Eran cuatro frikis, tal cual, y te reías mucho.
Yo no sé cómo ha durado tanto, pero bueno.
Cuando sacaban cosas que tenían que ver... Porque yo creo es que es un tema, es una serie de frikis para gente normal, no para frikis. La gente normal se ríe y dice, mira estos frikis, y se imaginan que nosotros cuatro somos iguales, ¿sabes? Es que ese es el problema.
Es una serie de frikis hecha sin ningún respeto hacia el mundo friki, sin ningún conocimiento del mundo friki, y simplemente cogiendo los estereotipos y a saco con ellos. O sea, es una serie que de verdad, cuando yo me paré a pensar, dije en plan de, tío, esta gente se están cagando en todo lo que me gusta y se están burlando de mí. O sea, es como, no.
Sinceramente no sé cómo ha durado tanto.
De que no. Ah, y es verdad, a mí también me gustaron las primeras temporadas, pero luego me doy cuenta de que... Bueno, en fin, no estamos aquí para hablar de Big Bang Theory.
Eso es. Sí. Cerramos la conferencia de Ubisoft con que salía un tío que habían desarrollado una nueva IP, Gods and Monsters, que se parecía mucho visualmente al Breath of the Wild, ¿verdad? Y no sacaron nada más, simplemente era una especie de animación y lo dejaron ahí. Puede ser buen juego.
Ubisoft. Es que Ubisoft suele cerrar las conferencias con un boom. Por lo menos, y sabiendo que viene el año que viene vienen las nuevas consolas, podrían haber hecho un Watch Dogs otra vez, ¿sabes? Enseñarnos ahí unos gráficos acojonantes con un PC de la NASA y luego lo que fuera. Y me acuerdo que Alex y yo esperábamos eso. Entonces nos quedamos un poco decepcionados porque el Gods and Monsters este, a mí un juego que intenta imitar un poco al Breath of the Wild, en principio me va a encantar. Pero no enseñaron nada. Enseñaron otro CG en el cual no te enseñan prácticamente nada, no dicen nada. Entonces pues me quedé un poco frío. Pero me apetece ver más de este juego. Simplemente es que solo enseñaron un teaser.
A mí me preocupó que el juego este lo han anunciado ahora supuestamente para lanzar el año que viene y es que no va a tener ni un año de desarrollo, va a tener año y pico de desarrollo, que me parece súper corto para intentar hacer algo ambicioso como un Zelda. Entonces, no sé.
Claro. Es que son los creadores además de Assassin's Creed Odyssey, que eso es una buena noticia, pero que solo
llevan un año. Bueno, es gente que está entrenada a hacer juegos año tras año. Entonces, algo. Bueno.
Sí, puede ser. No, pero ahora se van rotando.
Rotan los estudios, son tres estudios que tienen rotando para hacer Assassin's Creed todos los años. Es que no sé cómo van a sacar un juego, al menos que sea algo muy pequeño tal. O sea, para nada, lo que están diciendo Breath of the Wild es que no haces un Breath of the Wild en un año ni de broma, por muy buenos que sean.
Hombre,
son palabras mayores.
Yo creo que visualmente se parecía, no creo que sea un Breath of the Wild, pero...
Sí, no, pero es que...
Pero te lo vendían un poco.
Lo último que importaba del Breath of the Wild eran los gráficos, y mira que me gustaban.
Sí, pero tenía su encanto. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con este Gods and Monsters. Tendremos noticias porque anunciaron que iba a ser para el año que viene. Así que a lo largo de estos meses seguramente hablamos un poquito más del tema. Cerramos la conferencia de Ubisoft. Es Ubisoft el del Just Dance, ¿no?
Sí.
No he querido meterlo. Salió el panda bailando otra vez, tal. Seguramente por la música esa de
fuimos baneados.
Just Dance nos banearon.
Seguramente. Bueno,
seguramente fue.
Cerramos con el panda y nos vamos a la conferencia de Nintendo. La última, que por cierto sabíamos que iba a ser prometedora, porque hicieron un Nintendo Direct con una infamia sobre Pokémon antes del E3. Para decir y para dar rienda suelta a que iba a haber muchas novedades en esta conferencia. Yo he de decir que vi parte, no la vi entera, porque estaba trabajando y era una hora bastante mala, pero lo petó. Luego, al acabar este podcast, vamos a dar alguna nota a cada una de las conferencias, pero sin duda creo que entre Nintendo y Microsoft está el pastel.
Sin duda.
Empezó con una secuela del Zelda Breath of the Wild con un...
Terminó. Pero he querido ponerlo primero gringo por la importancia, vale. Tío.
Sí, y además lo presentaron como lo que hacía Steve Jobs cuando estaba vivo. Que al final de la conferencia, cuando se acababa todo, decían, y una cosa más. Y de repente, ¡zasca! Secuela de Breath of the Wild. Y te quedas, ¡wow!
Sí.
Es que hablábamos del Gods and Monsters, que quizá tenía alguna posibilidad, y llega Nintendo y ofrece la secuela. Eso sí que es un zasca.
De hecho, yo voy a decir una cosa antes de continuar, y es que yo, después de lo que lo poco que vi de la conferencia de Nintendo y lo que opina la gente. Yo me estoy planteando muy mucho ya comprarme la Switch. Pero...
¿Comprármela a mí?
Pues ahora, pues si todo esto va a ser compatible con la mierda que me vas a vender tú, sí te la compro.
Claro, todo es compatible, tío.
Vale.
Pero bueno, lo hablamos fuera de cámara, no voy a hacer ahora el modo Wallapop. A ver, a mí el Zelda, mira que es un teaser, pero muestra bastantes cosas. Primero que están como en una especie de mazmorra. O sea, da la sensación de que están ahí bajo tierra, tal. Eso ya da que pensar que quizá puedan, tío, meter las clásicas mazmorras de Zelda, que es lo que yo considero lo único que le faltaba al Breath of the Wild.
Sí.
Sí. Y luego el tema de que va con Zelda, van Link y Zelda, los dos juntos, y me da la sensación de que vas a poder cambiar de personaje en algún momento, puede ser, ¿eh? Yo ya me estoy yendo mucho, o que incluso vas a poder jugarlo a co-op, lo cual a mí no sé si me gustaría, porque a mí el Zelda me relaja mucho, me gusta jugar tranquilo, solo, tal. Entonces no sé si...
No, pero puede ser yo creo bueno que lo van a utilizar para resolver puzzles, tío. Que vas a tener que utilizar a otra persona para resolver algo, y eso tiene que molar también.
También puede ser.
A mí sí. me encantaría, la verdad, que fuese single player, pero que pudieses jugar con los dos, o hasta que el juego de vez en cuando te fuese cambiando, ¿sabes? De un personaje a otro, que hay ciertas secciones que tengas que jugar con uno y ciertas con el otro, porque, número uno, ya es hora de que podamos controlar a Zelda, coño, y número dos, como bien has dicho, Zelda es una experiencia solitaria, de exploración, no es una experiencia co-op.
No, creo que sea co-op. Yo no creo que vayan por ahí los tiros.
Lo de Zelda tiene muchísimo sentido. Ahora estamos rollo de que cada vez tiene que haber más personajes femeninos, entrar en control, y yo creo que Nintendo pues se ha apuntado a esto. A pesar de que los japos son también bastante machistas, tío, por lo menos ahí las feminazis han dado un golpe sobre la mesa, tío, y seguro que yo creo que podremos manejar a Zelda.
Hombre,
a mí me encantaría manejar a Zelda.
Me encantaría.
Además me parecería un acierto, porque además le das una variedad. Quizá Zelda puede hacer cosas que no puede hacer Link, entonces puedes acceder... Sí, más magia. Y luego, imagínate, acceder a ciertas zonas que, dependiendo de qué personaje lleves, puedes o no acceder. Un estilo un poco más Metroidvania, de, joder, esta zona, pero aquí no puedo entrar, pero Zelda sí podrá. ¿Sabes? Sí, por ejemplo. Sí. Y luego sí que me pareció, o sea, que es más oscuro. O sea, el bicho ese daba un miedo que te cagas. Cuando gira así la cabeza, parecía casi de terror.
Sí.
Quizá hacen un estilo Majora's Mask más oscuro y tal.
A mí me gustó que... Después, al final, se ve como el castillo subir por los aires y se veía Hyrule igual que en Breath of the Wild. Y eso para mí sería la mejor noticia del mundo, que este juego saliese relativamente rápido, porque están reutilizando el engine, los assets y todo de Breath of the Wild, porque es que es tan bueno, dame más. O sea,
yo creo que el mundo va a ser igual a X, pero cambiado. O sea, cuando...
Sí, un
cataclismo,
estilo WoW.
Pues sería la hostia. Vas a llegar y vas a ver... Vas a recordar las zonas donde antes estuviste y que el sacar a Ganon o al bicho ese de ahí, ¿cómo las ha afectado ahora?
Eso es perfecto. Imagínate, eso para mí es lo mejor que me puede pasar.
Imagínate el volcán que de repente se ha quedado helado. Yo no sé, es que puedes pasar mil cosas.
Tengo un hype de la hostia.
O que se ha inundado todo el tema de... Todo el desierto se ha inundado, por ejemplo, y que haces un efecto Wind Waker con la barca, que puedes ir toda esa zona con barco. No sé. Es que a ver, sinceramente... Este es el juego que más me apetece jugar, más que el Cyberpunk, más que cualquiera. Este, para mí, el Zelda Breath of the Wild es el mejor juego de la historia. Y no me estoy quedando corto, es mi opinión, ¿eh? Es cuestión de gustos. Y el hecho de que hayan anunciado este segundo...
Es más, tío.
Ya es que...
Es más. Sí, estoy contigo. O sea, a mí me apetece un huevo, tío. No tenemos fecha, ni mucho menos, pero creemos que pueda ser para el 2020.
Finales, si acaso. Finales, sino principios de 2021. Antes imposible, no creo.
Bueno, hablaremos largo y tendido de esta secuela. Pero ojo, que esto fue al final de la conferencia. Al principio empezaron a sacar un montón de juegos para los próximos meses. O sea, hablamos de la conferencia de Microsoft y esto fue uno tras otro, ¿vale? Empezamos con un Luigi's Mansion, donde enseñan un gameplay.
Espectacular. O sea, te estoy diciendo que tengo una Nintendo 3DS que no he jugado nunca. No sé por qué coño me la compré para jugar a dos juegos. La tengo en un cajón. Y ayer por la noche me metí en Amazon, busqué el Luigi's Mansion 2, que nunca lo había jugado. Porque a mí el 1 me gustó, pero no sé por qué nunca jugué al 2. Y vi que estaba por 15 euros. Dije, tomar por culo, lo voy a jugar. Me hypeé tanto. Me encanta, tío, lo que han mostrado el Luigi's Mansion 3. O sea, me encantó el gameplay, me encantó las habilidades especiales que le han dado. Me gustó el tema de poder sumonear a una especie de Luigi hecho de moco, parece. Y que puedes tú controlarlo, o incluso puede... Aquí sí me apetece, por ejemplo, un co-op donde pueda jugar con mi pareja y que ella maneje a uno y yo al otro.
A Way Out.
Me encantó. Alex también le pareció muy divertido. Es que no pudimos streamearlo por el problema que tuvimos, sí. pero nos quedamos bastante pillados.
Ese lo quiero jugar contigo.
luego sacaron el Demon X Machina, ¿no? El 13 de septiembre de este año. No sé qué juego es ese, porque ese yo tampoco lo vi.
Sí. Sinceramente tengo... No sé si, Alex, tú lo te acuerdas mejor, pero tengo varios juegos que mezclo. Ya no sé, porque había varios que eran estilo anime, con gráficos así que decíamos que eran chulos, pero los mezclo todos.
Sí, a ver, el Demon X Machina, sí, yo no tengo...
Era de mechas.
Sí.
Era de mechas.
Sí, ese es el que sacaron de mechas, tienes razón, que sería un combate bastante de acción y bastante rollo japo.
Vale.
Sí, ese me gustó.
Supongo que como sacaron tantos juegos y muchos, había muchos que eran... pues muy, muy de dibujos y tal, es normal que los mezcles. Supongo que mientras vayamos avanzando con los meses, ya iremos sabiendo
cuál. Sí, lo siguiente. Sí,
es verdad que ya me acuerdo, era un shooter de mechas que estaba bastante espectacular, la verdad, que me recordó a un juego que había jugado hace años de mechas de combate.
Tenía buena pinta.
Pero a mí el que más me impactó de Nintendo, así de acción, que es el típico juego que no jugaría, pero que incluso así me pareció súper interesante, fue el Astral Chain, la verdad.
Sí, pintaba, es de los creadores de Bayonetta. La idea era divertida, en plan que conquistaban tu mundo y conseguían hacer un arma, todo en un ambiente muy anime, muy japo. Yo creo que Alex aquí se esperaba que quizá con más rol le habría gustado más.
Seguro,
pero va a ser más de acción, va a ser más de acción. Aunque también, eso, decirte que los de Bayonetta suelen hacer muy bien el tema de los combates, muy divertidos sobre todo.
Sí, este es, veías que tenías como un demonio, que lo tenías controlado y encadenado, y como que había más movimientos que hacías tú, y luego mandabas al demonio, y luego usabas la cadena entre los dos, tal. O sea, parecía súper dinámico y súper interesante el combate.
Este sale, es que encima sale ya, o sea, el 30 ya, de agosto. Un es un juego meses. Que nos han presentado nuevo y sale ya.
¿30 de agosto? ¿No salía el 13 de septiembre?
Ah, el Astral Chain.
Sí.
Y luego, gringo, está mi noticia, tío, mi predicción loca, tío, que os reísteis de mí. He vuelto a ver el vídeo, os reísteis de mí.
Sí, sí, nos reímos de ti. De hecho, es que yo creo que alguien te la debió soplar, porque si no, no tiene sentido.
Lo dije en el vídeo, dije, a ver, para ser justos, este rumor lo he visto en una tienda de no sé dónde, pusieron Witcher para la Switch y luego lo quitaron. Lo dije en el vídeo y vosotros, ¿pero tú crees que la Switch va a ser capaz de mover el Witcher? Y yo, pues, sí.
Pues efectivamente, el Witcher 3 para la Switch en este mismo año está en versión con una resolución bastante más baja. Que bueno, era la única manera de que todo fuese estable. Habría que ver cómo son los combates, porque creo que en ese gameplay no se ve combate. Pero...
No, o sea, está a 720p, sí. Pero que muchos juegos suelen estar a 720p. Y lo que sí que han dicho es que si tienen que bajar más la resolución, sobre todo en el modo portátil, para primar los FPS, lo van a hacer, que esa es la decisión correcta. Porque si no, el juego sería injugable.
Sí, no, sí, fíjate que en modo docked, o sea, que por ejemplo el de Zelda en modo docked te sube a 1080p, pero le cuestan los FPS, y estos va a seguir 720 incluso docked, pero simplemente para intentar dar mejores FPS. Es que no da para más.
Bueno, creo que el Witcher es un juegazo, obviamente para Switch. Yo no lo veo, porque es típico juego que yo jugaría en una buena tele, pero bueno, entiendo que...
Sí, pero hay mucha gente que dice no tiene otras consolas, tío. Se compró la Switch, solo tiene la Switch, y tener la oportunidad de jugar un juego como el Witcher, aunque sea de menor calidad debido a los gráficos, y no que sea, no sea tan espectacular, pero la historia y la inmersión y demás, los
pasillos están... Aquí entonces... estoy yo, que no voy a poder jugar a The Witcher de otra manera.
Exacto. Alex va a poder jugar al Witcher, un juego que él pensaba que decía, joder, no tengo tiempo, no tengo tal, pues oye, pues quizá con el
jugar,
la
¿no?
Switch se la lleva por ahí, se va de es vacaciones.
Que cambia mucho. Es que ten en cuenta que si lo tienes la consola conectada a la tele y en tu casa solo hay una tele como yo, que la utiliza tu hijo y tu mujer, arrancar una consola y arrancar el juego y volver al save game y un checkpoint y no sé qué y tal, es que ya ahí has perdido 10 minutos. Y si yo muchas veces puedo jugar en trozos de 15, 20, 30 minutos, es que no puedo, no me compensa. Mientras que la Switch, aunque no tenga punto de guardado, muchas veces como que se le queda guardado ahí, como que lo dejas en pausa y es que te cambia todo. La única razón por la cual no me la voy a comprar ahora mismo es porque igual sale en Stadia. Y si sale en Stadia, es mi forma de poder jugarlo con calidad gráfica de puta madre y con todo lo mismo que te acabo de decir, que arranca en un momento, que lo puedo jugar desde el portátil, que lo puedo tal, o sea, es lo único que sí. Estoy esperando.
Es cierto. Vale, después tenemos el Link's Awakening Remake, que es, vamos, el típico juego donde te puedes crear tus propias mazmorras.
Este juego salió en Game Boy. Joaquín lo jugó.
Sí, yo lo jugué en la época. Es que el problema es que fue hace tanto que no sé si fue bueno o malo. A ver, es un Zelda, me refiero, que bueno va a ser, pero dentro de los Zeldas no te sabría decir en qué puesto lo coloco, pero me lo terminé. Aunque también recuerdo que estaba en Alicante, entonces ya no sé si era porque me encantaba, porque estaba ahí. En fin, un Zelda en 2D... con las mazmorras clásicas, tal. A mí, bueno, lo del modo isla y demás, el lore me falló un poco, pero creo que era divertido. Lo quiero recordar como divertido y dificilillo.
Ah, seguro que es
para
divertido.
Lo que es el nivel de dificultad de los Zeldas.
A mí los gráficos me han llamado la atención. Es un Zelda gringo a la antigua. Mírate el tráiler después, es el típico Zelda como el Link to the Past de Super Nintendo.
Eso es lo que a mí me ha llamado la atención, que cuando lo he visto he dicho, ojo, este gameplay es el de Link to the Past, y esto no lo he jugado, y Link to the Past es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos.
Sí, de...
Y lo del tema de que puedes crear tus propios dungeons, parece ser que puedes ir recolectando habitaciones por el mapa, y luego cuando te acabes el juego parece ser que vas a poder como pegar esas habitaciones con desafíos distintos y crear propios dungeons para ti, o entiendo que para otra gente. Sí. Entonces puedes... Claro, entonces te puedes meter en dungeons creados por otros y jugarlos, que eso siempre me parece que puede ser divertido.
Y es que yo mientras estaba viendo la conferencia, seguramente pues estaría hablando con alguien, junté este juego con el siguiente y pensaba que era el mismo, pero no. Luego sacaron el Cadence Hyrule, ¿no? Que es un crossover del Crypt of the Necromancer y Zelda, y que sale mañana. Sí, y para mí yo pensaba que era el mismo juego, pero no lo es. No.
Pensándolo bien, gringo, mira que me lo has preguntado antes del podcast, si sale de mañana. Como este podcast va a salir por la noche, sale hoy.
Sale hoy.
Claro, porque seguramente la mayor parte de la gente lo escuche mañana, el día 13, y sale el día 13. O sea, sale hoy.
Eso es.
Mi duda era...
Micro sí. Dancer, que es la coña del juego.
Ah, claro, yo puse Necromancer, pero es de Necrodancer.
Sí, porque es un juego... Es como una combinación entre un roguelike y un juego de ritmo. Entonces... como que tienes que entrar en un dungeon, matar a toda la gente y al mismo tiempo, mientras tanto, moverte al ritmo de la música. Y la música está súper chula, ¿sabes? En plan, estaba súper currada la música y tal. Y es un juego muy curioso, muy divertido y, hombre, súper inspirado en el primer Zelda. Y hacer esta fusión me parece que puede estar súper chulo.
Y poniendo la música del Zelda.
Exacto.
O sea, que está clavado. Yo lo voy a comprar mañana. A ver, no sé a qué precio saldrá. Yo pienso que sale a 15 euros. O a 10. Si sale a 30, no lo voy a comprar. No sé a qué precio saldrá. Pero si sale baratito, lo quiero jugar.
Luego sale el Astral Chain, del que ya hemos hablado. Y finalmente dijeron, para satisfacer a muchísimos de los fans, sacaron el Animal Crossing. Classic, juego de estar cultivando y hacer tus mierdas, tío, como el Stardew Valley, y parece que hay muchos fans detrás de esta saga.
Vende brutal esto, ¿eh? O sea, la gente se lo compra y yo quiero saber qué pasa, tío. Ya que he jugado al Stardew Valley y me ha encantado, quiero ver si la magia de Nintendo, que seguramente la tenga... va a hacer que sienta lo mismo que el Stardew Valley. Lo voy a comprar.
Yo creo que deberíamos hacer un equipo de investigación en el canal Y te lo juro, nos vamos ahí a la Puerta del Sol, tío, y empezamos a preguntar a la gente si juega el Animal Crossing y qué coño tiene para que estén tan enganchados. Porque es como una puta droga.
Seguramente lo mismo que el Stardew Valley, tío. Tiene una banda sonora y unos sonidos, unos efectos espectaculares que te hace soltar endorfinas, tío, y te hace sentir bien, aunque realmente lo que estás haciendo es perder el tiempo y malgastar tu vida. Pero a mí personalmente me gusta. A mí, yo ya lo dije. Ah, no, que tengo prohibido hablar del Stardew Valley. Es verdad, ya me habéis dicho que no puedo
hablar. Eso es. Pues te dejamos hablar del Animal Crossing, si quieres.
Cuando por eso, mejor, ¿eh? El 20 de marzo.
El 20 ¿no? de sí. marzo lo tienes. Y finalmente cerraron con un montón de juegos más. El Collection of Mana, que creo que era una trilogía donde estaba también ahí el Secret of Mana y tal, que Joaquín estará encantado.
Son juegos, yo es que ya los jugué, pero vamos.
Claro,
pero la ventaja que tienen es que no salieron de Japón. Hay unos, el Secret of Mana 2 no salió de Japón, yo lo jugué porque, bueno...
Pero, Joaquín, ¿cómo lo jugaste? Porque el Secret of Mana 2, por lo que he leído, no se... tradujo al inglés.
Sí, pero en japonés. No, lo jugué en inglés porque hay gente que el típicos modders y tal, cuando sacaron...
O sea, que lo jugaste en PC.
Claro, en PC. Es que no había otra forma de jugarlo, no lo podías jugar en Nintendo.
Pensaba que habías dicho que lo habías jugado en el cartucho no, de Super
Nintendo. Ese fue el Secret of Mana original, sí que me compré el americano, porque lo podía jugar en inglés, pero no me voy a comprar un juego japonés, tío. Ya lo hice con el Dragon Ball, que es de peleas, pero no me voy a comprar un juego de rol con los estos en japonés, Marco. A tanto no llego.
Pero, Joaquín, no sé si te acuerdas eso, que lo hiciste con el Ogre Battle, tío, y lo pasamos mal. Lo pasamos mal porque no entendíamos una mierda en japonés.
No, pero el Ogre Battle sí que estaba en inglés, creo. No,
luego conseguimos pirateado la versión inglesa, pero primero solo pudimos conseguir la Japo.
Pues no me acuerdo de... Ahora no me acuerdo de eso, pero vamos, sería una putada. Yo esto sí que sé que lo jugué y me bajé un ROM que estaba traducido. Entonces lo jugué en inglés, que un ROM que tradujo un pavo. Ya os digo yo que eso no era tal, pero el juego era muy bueno. O sea, de verdad que merecía la pena. Era de Super Nintendo y además es que podían jugar tres. Ese, a diferencia de que toman original, había seis personajes, de los solo podías escoger a tres. Y cada personaje encima tenía como dos clases que podía ser, y solo podía ser una o la otra. Estaba muy chulo, ¿eh? De verdad, era un juego muy bueno.
Bueno, está claro que esta colección está hecha un poco para los fans, la gente, los gamer mayor, como nosotros, y quizás pueda ser un descubrimiento para los millennials y puedan encontrar el gustillo a este tipo de juegos.
Yo lo miré porque ha salido ya, y es que son 40 euros. Y dije, uff, paso.
¿Estos juegos bajan de precio?
No, Nintendo no suele bajar de precio nada, ya. Tío. O sea, no suele bajar de precio nada. Son unos cabrones de la hostia. Te queréis comprar el Zelda Breath of the Wild y está en Fnac o en MediaMarkt o en la tienda digital y está a 50 euros.
Bueno, de segunda mano, quizás.
Sí, Wallapop, sí.
Vale. También mostraron Resident Evil 5 y 6, el Contra Rogue Corps, el Panzer Dragon, el Alien Isolation... un Spyro de Dragon Trilogy, etc. O sea, sacaron un montón de juegos.
De aquí, decir simplemente la Alien Isolation, que es considerado uno de los mejores survival horrors de los últimos años, a mí me agobiaba demasiado, ¿eh? pero hay mucha gente que le gusta. Pues oye, es un juego que tiene unos buenos gráficos, ¿eh? O sea, que esté ahí en Switch, tal, el Contra... No parecía un Contra, ¿verdad? Nos quedamos sorprendidos cuando vimos el nombre de Contra.
Sí,
no lo parecía,
era raro.
Luego sí. Era.
El Panzer Dragón es la clásica saga de Sega con los dragones, que es un poco un rail shooter de estos como el Star Fox.
Ya, pero no sé, no me llama nada, la verdad. Yo creo que no me gustaba ni en su
época. Yo de todos estos juegos últimos no creo que juegue a ninguno, la verdad.
Vale, pues esto es lo que nos ha dado el E3 en general. No sé, yo voy a nombrar cada una de las conferencias y me gustaría que cada uno de vosotros diese una nota a cada una de ellas y finalmente, cuando terminemos, quién ha sido el ganador del E3 por vuestra parte, ¿vale? Empezamos por Google Stadia. Alex.
A ver, no, tampoco es que fuese una gran cosa, o sea, le podemos dar un 6 o un 6.5, o sea, no podían hacer mucho más, no sé.
Vale, Joaquín.
Sí, es que aquí en la de Google Stadia lo que nos dieron fueron precios y salidas, Pero salió mucho juego, tal.
Nota.
Yo... venga, le voy a dar... Le voy a dar un 7. Voy a ser un poco más...
Marco.
Un 7 también porque dieron la información que nos interesaba. O sea, entonces dieron el precio, dieron la salida, dieron un poco lo que va a ser ya y ya, pues bueno, le di un... No, venga, un 6.5, tío. Me parece demasiado darles un 7.
Yo les di un 6. Pasamos con Evil Arts, Electronic Arts. Alex.
A mí me pareció un 5. No, no fue... No sé, es... O sea, sí, a ver, anunciaron cosas que... Sí, no, es que en el momento la de Jedi no me moló, aunque igual luego sea un buen juego, pero no lo presentaron bien. Nah, para mí un 5 no me mola.
Joaquín.
Yo estoy de acuerdo, un 5. O sea, solo aprueba por el tema de que mostraron el Jedi o The Fallen Order, y aún así eso me dio un poco de bajón, y todo lo demás fue infame. O sea, no es típica que no me la vería.
Marco.
Yo le doy un 4, no llega a aprobar.
Yo no podría valorarlo porque no la he visto, pero visto lo que se ha comentado en el podcast, también le doy un suspenso. Le daría un 3. Desde fuera, ¿eh? Hablo desde fuera, la opinión general. Pasamos a Microsoft. Alex, ¿cuál es tu opinión de Microsoft? ¿Qué nota le das?
Hombre, yo como conferencia, a mí me pareció que un 9. O sea, no podrían haberlo hecho mucho mejor. O sea, han mostrado juegos a saco. Hicieron cosas, mostraron cosas que van a cambiar la industria, como el Game Pass y tal. Mostraron alguno de los juegos más esperados del mundo, como puede ser el Cyberpunk, y encima con Keanu Reeves, que ya sabéis que soy fan. Y además de todo, pues el de ¿cómo se llama? El juego, el Elden Ring, que si no hubiese estado spoileado, o sea, yo creo que es un 9.5. O sea, es que no es un 10 porque, bueno, no sé, a mí me ha parecido en cuanto a conferencia.
¿Joaquín?
Sí, yo justo me estaba planteando entre el 8.5 y el 9.5, y realmente creo que si no hubiese el tema de los spoilers, que no ha sido tampoco culpa de ellos, parece que el único que ha actuado ha sido Nintendo, se merecería un 9.5 quizá, sí, se la voy a dar. Porque han hecho las cosas muy bien. Han hecho todo. Es cierto que me esperaba algo más respecto a lanzamientos de juegos y tal, pero han puesto muchas cartas sobre la mesa. Bueno, me voy a quedar con un 9 también. Le dejo en un 9.
Marco.
Como Joaquín, un poquito menos, quizá un 8.5. Esperaba alguna que otra sorpresa, que como dice Joaquín, se han jodido, pero bueno... Como dice también Joaquín, son responsables de todo. Y si hay un leak por parte de alguno de sus empleados, también es culpa de todos. De los desarrolladores, de los que preparan la esta y todo. Así que le doy un 8.5 por haber permitido que esos leaks salgan y por no haber mostrado, tío, el Fable 4 que yo tenía muchas ganas.
Yo voy a ser más como Joaquín y como Alex. No le doy tanta importancia al tema de los leaks. Yo creo que no pueden tener el control de todo. Y yo les doy un 9.5. Y pasamos a Bethesda. Recordemos, pidiendo disculpas del Fallout 76, Doom Eternal, tal. Ya me imagino aquí a Marco dando buenas notas. Alex, ¿qué nota le das?
Me pareció un 6. O sea, como conferencia fue un coñazo. Y lo único que lo avivó un poco fue el tío gritando, que también fue un coñazo que estuviese gritando, pero no sé, la conferencia en sí, 5, no sé, no me gustó, no me pareció que estuvo bien hecha. No por la calidad de lo que anunciaron, sino un poco cómo lo plantearon.
Joaquín.
Yo le doy un 5, pero sí que me he dado cuenta que al dar un 5 a esto, tengo que bajar a mi nota de EA a un 4. Porque...
Ya empieza a liarla.
Bueno, no, venga, los dejo con 5 los dos, pero vamos, que les apruebo por, mira, por estar ahí. Pero... Y porque pidió perdón. En fin, es que es infame, sí. Y podían haber mostrado algo más. 5.
Yo le doy un 6, por sí, por lo que dice Joaquín, porque pidió perdón y porque el Doom Eternal ha conseguido que no le suspendan. Porque si no hubiera sido un coñazo de conferencia.
Ya, un 6 yo creo que es más justo que el 5, sí.
Volvemos como a la Electronic Arts, yo no la he visto y valorando vuestras opiniones yo le doy un 5 también. Vale. Square Enix. Recordamos mucho Final Fantasy. Alex.
A mí Square Enix me sorprendió. Yo me esperaba que iba a ser una mierda y, sin embargo, me pareció un 7, la verdad. O sea, bueno, quizás estoy forzando un poco, pero un 6.5 sí. El Final Fantasy, que me esperaba que no me iba a emocionar, pues me emocionó un poco lo que mostraron. Lo de Avengers no me gustó una mierda. Sí, bueno, no. No sé, pensando el resto, la verdad que solo le salvó el Final Fantasy. Yo creo que esto se queda en un 6.
¿Joaquín?
Ha sido bajando, ha bajado un punto entero.
Sí, sí, sí. He ido bajando, pero sí. Es que básicamente mostraron el Final Fantasy y bueno, por lo menos no fue tan aburrida como las otras. O sea, le dieron un poquito de vidilla, no sé. Un 6.
¿Joaquín?
Yo un 7.5. Pero tengo que decir que esta opinión es porque a mí el Final Fantasy me mueve muchísimo. Está en un momento un poco deprimido porque creía que iba a ser infame. Y ver lo que mostraron me dio alegría, tío. O sea, es un tema muy personal mío. Es un juego que estará entre mis 5 favoritos, que para mí abrió mucho de lo que soy yo a día de hoy como gamer.
Es Joaquín, y es muy subjetivo siempre, ¿eh? Porque no valora lo que es la conferencia, sino el juego.
Valoro lo que fue la experiencia total. Y mi mente se centró en esto. O sea, todo lo demás le ha dado completamente igual. Y solo con esto me ha merecido la pena darle un 7.5.
No sabes el objetivo, tío, ya sabes.
Marco.
Yo le doy un 7. Y es por el simple hecho de que la conferencia pasada del año pasado de Square seguramente fue la peor de la historia. O sea, trailers, refritos que se habían puesto en otras conferencias, etcétera. Y en esta sí que es verdad que me influye el tema del final, pero sobre todo es porque mostraron lo que queríamos ver. El combate, lo explicaron, se tomaron su tiempo, enseñaron prácticamente el combate entero contra un boss. Y me parece que se tomaron el tiempo que merecía explicar cómo va a ser el combate de Final 7. Y luego, bueno, pues el Avengers, el Final 7 Remaster, bueno, pues quizá lo juego, no sé, me gustó.
Ahora me siento mal por haberle dado una nota tan baja.
Ir el primero, Alex, tiene ventajas e inconvenientes, tío.
Cambia el orden, gringo, cambia el hombre, el orden.
No, bueno, da igual, si es que yo...
Sí, da igual.
Da igual, al final yo creo que cada uno le iba a dar lo mismo. Yo no sé.
Lo que quiero decir es que Marco me convenció.
Vale, pues ahora ponemos a Marco por delante. El Ubisoft, yo le doy un 6.5. Ubisoft, venga, Marco.
Ubisoft, un 6.5. Y me encantó el Watch Dogs Legion, pero el resto fue un fumable.
El Roller Entonces... Champion, tío, el Uplay Plus.
Sí, pero el Roller Champion me hubiera molado más que explicaran las mecánicas, porque parece que es molón el juego, pero no entiendo cómo funciona.
El Division luego, 2...
Lo de la serie de Mythic Quest, toda la mierda esa no me importaba, y acabaron... Normalmente Ubisoft tiene un punto fuerte que suele acabar con un boom, esta vez acabaron bastante flojos, y Uplay fue dramático, así que ¿qué le he dado? Que ya se me ha olvidado. Creo que le he dado un 6.5. Pues me voy a bajar un 6, ya me convencí yo mismo también.
¿Joaquín?
Sí, a mí el problema con Ubisoft es que... estuvo como muy mal orquestado. O sea, el director de la conferencia, o sea, cuando arranca la conferencia con 10 minutos de música clásica con una orquesta y luego vendiéndote 5 minutos que compres las entradas de la orquesta, es como que, tío, hemos venido por
los juegos. Es verdad.
Se me había olvidado eso, que nos trataron de vender las putas entradas. ¡Qué putos hinchos, tío! Faltaba Marco con la gorra del MediaMark.
Eso fue un bajón. O sea, y luego me enseñaron el Watch Dogs Legion y además de parecer un juegazo, lo vendieron muy bien, como dijiste con el Final, ¿sabes? En plan, te mostraron gameplay, nos mostraron tal. O sea, de verdad que lo hicieron muy bien, pero luego como que rompieron con el tema de la serie, que a ver, que me mola, que me parece interesante, pero... Es un poco como que estás en una conferencia de videojuegos, te empiezan a hablar de una serie, qué tal, no sé. Me pareció raro, no me pareció bien enfocado a lo que tenía que estar. Y yo le doy, por mucho que me haya gustado Watch Dogs Legion y otras cosas que han mostrado, en plan, le tengo que dar la conferencia en sí un 5.5.
Vamos a dejar a Joaquín para el final, yo voy a valorarlo en un 6.5.
Yo tenía la nota apuntada, 5.5 también. Es que ya me las ha...
No ha suspendido Ubisoft, tío.
No, porque...
Ha sacado más notas.
Tampoco sería justo.
Ha sacado más notas.
Le he dado más nota que a EA.
Y que a Bethesda.
¿Sabes? Y que a Bethesda, sí. Es que Bethesda me ha parecido infame. Hasta, es que decís que no tal. Y mira que a Bethesda le tengo cariño, pero hasta Ubisoft me ha parecido que por lo menos el tráiler este del Watch Dogs se lo ha currado más. Y a mí, personalmente, lo de la serie me parece una cagada haberlo metido. porque es que hay que centrarse en el tema de juegos y tecnología, pero no lo puedo evitar, por lo menos el tío me hizo gracia, es que me reí. Entonces, le he dado ese 5,5.
Sí. Sorprendente, pero bueno, bien. Y cerramos con la última conferencia, la de Nintendo. Vamos a cambiar el orden de nuevo, Joaquín. ¿Qué nota le das a
Nintendo? Un 8.
Alex.
Para mí un 9. Me pareció muy buena conferencia. Y eso que realmente no es una conferencia, es un vídeo. Y eso pierde mucho, ¿no? Que no sea en vivo, que no tal. O sea, a mí para eso le quita mucha emoción. Y todos los de Nintendo estaban muy secos y tal. Pero incluso
sí,
así,
es que eso a mí me ha influido, ¿eh? Sí, lo de los tíos.
Eso influye. Son siempre eso, incluso así, ¿eh? No sé. Me pareció que lo que mostraron fue muy bueno. Y que todo salía ya. O sea, es que 8,5, 9 le tengo que dar.
Yo le doy un 9 también. Marco, ¿con qué cierras?
9,5. Más que a Xbox, porque no venden humo.
Lo tienen ya ahí, ¿no?
Los juegos... yo quiero ver más anuncios como el que hizo Fallout, como hizo Bethesda con el Fallout 4. Aquí tenéis el Fallout 4 en junio y aquí está en noviembre. O sea, quiero eso. Quiero que me sorprendan y que sepa que en un futuro cercano los voy a jugar. Y aunque efectivamente Microsoft mostró cosas súper interesantes, lo del Game Pass fue brutal, lo de tal, me parece que Nintendo, o sea, yo ya sé que de aquí a final de año la consola que más voy a jugar es la de Nintendo. Y es lo que quería, saber qué voy a jugar en los próximos meses, y considero que la que mejor lo ha hecho es Nintendo. El resto, todo es 2020, y sinceramente tengo que dárselo a Nintendo por el motivo de que sé que me va a entretener hasta que acaba el año.
Muy bien justificado. Vale, con todo esto, redoble, ¿quién ha ganado para vosotros la conferencia? Entiendo que para Marco ha sido Nintendo.
Hombre, en general, para Insert Coin Games entiendo que ha sido Microsoft.
Microsoft.
Hemos votado 4 personas.
No hemos votado.
Y, sí. Y todos estamos de acuerdo que Nintendo lo ha hecho muy bien. Y más o menos en las demás creo que estamos ahí, ¿eh? Yo estoy más
sí,
o menos...
Estamos bastante
sí,
de acuerdo.
Creemos que ha ganado Microsoft la primera y segunda muy cercana Nintendo. Si hacemos democracia.
Sí.
Sí.
Muy bien. Pues, hombre, me gustaría hacer un off-topic, pero yo creo que se nos ha ido un poco de las manos.
Hoy, tío, yo necesito cenar, tío, me estoy muriendo, tronco. O sea, llevamos 3 horas de podcast, yo siento que haya sido el E3, tío, pero quizá aquí sí que deberíamos haber hecho como el final y dividirlo por 2 capítulos, tío, porque ha sido tremendo esto.
Ah, está muy bien, yo creo que la gente...
No, porque Gringo no iba a poder mañana.
No, es verdad, y de hecho yo agradezco, y creo que la gente que nos escucha agradece que todo esto haya sido el tirón así. Así que...
Nosotros no vendemos las cosas en fascículos, tío. Todo
y no vendemos nada. Por vender no vendemos nada. Pero sí, efectivamente, esto ha sido todo. No vamos a tener sección de Off Topic. Si os ha molado, ya sabéis, dejaros un like, comentar qué os ha parecido. Y sobre todo, ha sido todo un placer tener a Alex también aquí con nosotros y que nos haya aguantado durante estas 3 horitas. Esperamos verte más por aquí.
No,
ya sabes que eres bienvenido.
Me encantaría. La verdad que siempre me lo paso muy bien con vosotros.
Me alegra oír eso. Y nada, vosotros dos, nos veremos este fin de semana jugando a cosillas en el Game Pass y pasándolo bien, seguramente.
Pues sí, a ver si Joaquín le convenzco y ya por fin paga ese euro, tío, que le está costando para probar el Game Pass.
De hecho, casi lo pago hoy porque quería jugar a un juego que se llama... Fighting the Spiral o algo así, que Alex me dijo que estaba bien y me he estado
leyendo
ese, tío. Y la gente dice que es como, me he estado leyendo los comentarios de Steam, que es peor que la heroína, tío. Entonces puede que me meta ahora con eso.
Vale, pues nada, chicos, esto ha sido todo. Ha sido un placer estar con vosotros un E3 más y nos vemos en las navidades que vienen. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Yeah.